Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
¿Cuál no? A ver, ¿cuál no? ¿Qué programa de todo el espectro radiofónico no contiene información noticiosa y opinión de quienes conducen?
Es un preventivo muy útil. Es una de esas tantas cosas útiles que hace el gobierno, güey. O sea,
¿para qué sirve
decirte
eso?
Que lo que vas a oír son opiniones, güey.
Son noticias, o sea, no, y opinión. Si escuchas el brunch, hay información noticiosa.
Noticias y opinión.
Y opinión. ¿Sí? Si escuchas Ya Párate, si escuchas El Tlacuache. Si escuchas...
Las noticias pueden ser de lo que hicimos el fin de semana, o sea, pero te vas a enterar de algo, ¿no?
O del mundo del espectáculo, del deporte.
¿Qué piensas al respecto, no? Pues ahí están. Pero bueno, acuérdate que el gobierno hace todo por tu bien. Acuérdate. El gobierno lo hace por tu bien.
Es muy importante tener ese aviso previo al arranque de La Corneta. Me llama muchísimo la atención, pero lo tenemos que poner. Así es la cosa. Así que ya lo escucharon, lo que contiene este programa. Pero sobre todo el programa del día de hoy contiene una fuerte pitorriza en contra del América.
Ay, es que qué feo, güey. Fíjate que estuve aquí el fin de semana. La verdad es que estuve tirado todo el fin de semana. Gracias borracho a quien me aguantó el viernes por la noche en algún restaurante de la Ciudad de México. En donde como espectro chocarrero, como alma en pena, me aparezco de vez en cuando y lo que hago es tomarme hasta el pulso y después irme. Pero bueno, ya vi que dejé una propina excesiva, así que estuvo bien. No, yo me imagino que estuvieron felices de verme. Perdón.
Bueno, se jugó el gran clásico del fútbol mexicano, el Chivas América, y...
Chale, güey. ¿Por qué me reciben con esta noticia, Fingers? Yo ni me enteré, era yo tan feliz hasta ahorita.
América sigue sin poder, bueno, ya metió algunos, pero sigue sin meter goles. Pierde 1-0 ante el Guadalajara, que está que no cree en nadie. 6 juegos jugados, 6 juegos ganados, super líder general del torneo, 18 puntos, bien por las Chivas Rayadas de Guadalajara, sobre todo pues que le ganaron al América, ¿no? Segundo lugar de la tabla, Cruz Azul.
¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el América ha tenido este inicio de torneo tan malo? ¿Por qué? ¿Por qué si es el más grande y el mejor?
Claramente.
Lo supera. No me gusta.
Ya viene Moy, güey.
Del fútbol. Yo sé. Y allí te vas a entretener. Yo, sobre todo, me voy a quejar como por un mal servicio. Porque yo al América lo considero, de cuenta, como mi compañía de telefonía celular. Me dan mal servicio. Se supone que tenemos que ser los mejores y reírnos de los demás. Y la neta, quedan mal, güey. O sea, y la verdad, quedan mal. No me puedo yo pitorrear de la gente como quisiera.
Como tu servicio de telefonía celular, no tienes
nada. Sí, güey. O sea, de veras, es increíble.
No, güey, al América no le pagas ni un centavo. A tu servicio de telefonía les pagas, les puedes exigir. Al América no le das nada. Ni ves los juegos y encima te pones en ese plan. Y les exiges.
Oye, por cierto, hablando de pagar cosas, conseguí una aplicación que te dice qué pagas de suscripciones y demás. Estaba yo pagando un dinero de suscripciones que ni uso, güey. ¡Ni uso! Y hay unas aplicaciones que te dicen, estás pagando tanto de esto y de esto y de esto y de esto. Ya, ayer cancelé como, no sé, 20 suscripciones de cosas que llevo pagando que ya ni me acordaba, güey. Y que nomás te están chupando la sangre.
Oye, luego me pasas esa aplicación, güey. ¿Cómo se llama?
Sí, Rocket Money. No sé si funciona igual en México, pero está muy bien que revisen cuánto gastan en aplicaciones, ¿eh? ¿Te cierra, por favor?
Sí, es que ¿cuántas hay que dices, ay, la voy a comprar, luego ya se te olvida y ni vuelves a abrir eso?
Se te olvidan, güey.
Te suscribes a una revista, a un periódico, y se sigue renovando, ya ni lo abres.
Una para aprender francés y una para aprender alemán, y me la llevan cobrando, ni la veo nunca, güey. Religiosamente me cobran mis dolaritos cada mes de la pinche... No, o sea, de veras...
¿Cómo? ¿Y no hablas alemán todavía? ¿Qué
barbaridad?
¡Qué robo! Si llevas pagando años.
¿No te pasa? ¿No te pasa que luego dices, sí, voy a comprar este libro de no sé qué, el curso de no sé cuál, y no aprendes en realidad nada y nada más compraste cursos? Te pasa, a mí me pasa, es horrible, güey. Muy morir, ahí están cobrándote, güey.
Bueno, pero me interrumpiste en el momento más bonito. Pumas le gana una vez, se reencuentra con el triunfo de nuevo y vence al Camote.
Para acabar de joder, pierde el América y ganan los pinchurrientos Pumas, güey.
Pues ni tan pinchurrientos, güey. Le meten 3-2 al Puebla, le recetan Camote y Pumas en este momento está en tercer lugar de la tabla general.
Estás comiendo Camote.
¡Provecho! Sí. Pregúntame en qué lugar está el América. Está en el lugar número 10.
No te quiero preguntar.
10 de la tabla. O sea, más abajo de la mitad. O sea, en la plena mediocridad. Pero bueno, damas y caballeros, de eso hablaremos más adelante cuando se encuentre aquí Moisés Muñoz, pues, para disfrutarlo más, ¿no? Más sabroso. Pero tendremos mucho, mucho que presentarles en otro tipo de noticias. Antes, permítanos, por favor, informarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar...
Fue San Valentín y yo. Mande lo suyo, por favor, que arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Se fue San Valentín y yo como escoba, sin palo, horrible, realmente horrible.
Ay, fue San Valentín y yo como Pedrito, sola.
¿Qué te parece? Se fue San Valentín y yo aquí haciéndome un té de truza.
A ver si sirve.
Nada, de nada. Ni modo.
Se fue San Valentín y yo pues aquí tranquilo en mi casa, chica.
Oh, yo aquí en la depre. ¿Aquí en la depre? En la depreñar.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo es, a través de arroba la corneta FM en X, antes Twitter, como quieran decir. No nos importa, pero hay muy buenas noticias. Hay grandes noticias para el cine mexicano y nos lo dice una de las más grandes figuras que ha tenido nuestro cine como productora, como actriz, ahora también como guionista. Me refiero a la mismísima Salma Hayek, quien estuvo en la mañanera y le dedicó estas palabras a la presidenta de México después de que se informaran todos los apoyos que se le van a dar a partir de ahora al cine mexicano. Y esto me parece una noticia sensacional. Sobre todo oír cómo a José Ramón les cuece y decir...
¿Por qué? ¿Pero por qué, güey? Si,
vamos a ver a Salma. Pues porque es algo Salma, bueno del gobierno de la Cuarta Transformación.
Si Salma Hayek está contenta con lo que ella ve como en los programas en donde incluirá el gobierno mexicano presupuestos para, pues para las películas, pues me parece muy bien. O sea, adelante, Salma, ándale, vas, dale unos besitos a la presidenta.
Mi primer largometraje lo escribí yo y es una carta de amor a México. Eso. Y les cuento una historia. Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero, me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México. ¿Y cómo se le hace una carta de amor a México y se firma en Australia? O en la República Dominicana, o en Colombia, o en las Islas Canarias. Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos. Y que esta comunidad ha intentado varias veces a través de los años de conseguir este apoyo.
Muy bien.
Okay.
Pero quizá lo que no teníamos era esta presidenta.
J-Man, pompones, porras.
Qué bien. La verdad,
todavía
me da
no
gusto,
acaba,
me da gusto.
Todavía no acaba. Hay mucho más.
Me da gusto que esté tan contenta Salma Hayek, la verdad. Me parece muy bien. Qué bueno.
Es sensacional. Es buena noticia para el cine mexicano. Y el cine es exportar la cultura. Es
¿Y qué estoy
turismo.
Diciendo? Que está muy bien. Sí,
y mordiéndote
está muy bien.
Pero fíjate, no paró ahí la cosa.
Hay más.
Sí. Okay. Hay más, claro. Salma Hayek se siguió porque no solo se trata de un gobierno femenino en la presidencia, no. Hay más apoyos que vienen de mujeres. Adelante, mi querida Salma.
La verdad, al principio, yo siempre trato de mantener nada de la política. Aquí tuve que empezar a infiltrarme un poquito, pues empezando por los estados donde se iba a filmar. Sorpresa, dos gobernadoras, perdón, pero esto sí voy a hablar de el poder femenino.
Muy bien.
El que no le guste que se salga, porque prepárense. Vámonos, Chucho. Dos mujeres, ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Wow! ¡Qué diferencia! Tenemos la cara a de la gobernadora de Veracruz. Inmediatamente.
¡Hombre! La gobernadora de Veracruz. ¿Conoces una chulada de mujer? Una chulada. Pero,
deja
mujer,
oír. De deja Veracruz. Oír.
No, espérame tantito. Es que me voy a detener en la gobernadora de Veracruz, por favor. O sea, de veras. Hagan memoria. Acuérdense de cómo vive. Acuérdense de qué hizo. Acuérdense de la obra pública de la cual estuvo al frente.
A ver, relájate. Está hablando, o sea, de veras. De una carta de amor a México. Sí, Salma es veracruzana, ver, es jarocha.
Muy
igual
bien,
que Rocío Nale,
bien.
Que gobierna.
Pero te voy a decir una cosa. Rocío Nale tiene una cola que le pisen de kilómetros. Pero bueno, el mensaje de Salma me parece muy bien. Si Salma está contenta, qué bueno que esté contenta. Pero por favor, no hablemos de Rocío Nale. Sin está, mencionar quién es Rocío Nale. ¿Qué ha hecho Rocío Nale?
Quiso hacer proyectos cinematográficos y se enfrentó con gobernadores, hombres. Y ahorita lo va a decir ella claramente, no me quisiera yo adelantar.
Y en cambio, Rocío Nale, la gran Rocío Nale, coño. Bueno, vamos a escuchar a Salma Hayek. Y sabes qué bueno que Salma Hayek lo vea así. Pero Rocío Nale, por favor, de veras, venga.
¿Conoces estas otras locaciones? ¿Ya conoces tu estado? Además me educaron, ¿eh? Las dos me educaron, me guiaron, me enseñaron, la otra, nuestra gobernadora de Quintana Roo, apoyaron.
Mara les ama.
Y me empezaron a aconsejar otras cosas.
Les
adoro. Con quién ir, con todas estas personas maravillosas, todas mujeres, cada una me elevaba. No nada más que es que me apoyaba, es que me daba esperanza, es que me elevaba, es que me educaba. Es que me agarraban de la mano, me abrazaban, me hacían sentir vista, querida. Y nunca, a diferencia de otras veces que he tenido medio como roces con gobierno. ¿Y qué hay para mí? ¿Y yo qué? De verdad que sí, me dan ganas de llorar porque solo sentí un grupo de mujeres que decían, ¿qué hay para México?
Muy
bueno,
bien.
Pues está bien.
Estos son
qué bueno que
buenas
se haya
noticias
sido.
Para el
pero
arte,
¿sabes qué? Eso,
para la comunicación.
Eso de qué hay para mí, o sea, yo en qué libro escribo, a mí que me toca, eso sí me parece terrible, ¿no?
Terrible.
Ahí sí, para que veas, apoyo el comentario de Salma Hayek. Digo, lo apoyo en general. Qué bueno que esté haciendo cine en México, qué bueno que haya facilidades para el cine en México. Nada más luego cuando se mencionan a ciertos personajes oscurísimos como Rocío Nale, pues ni modo, ¿no? Pero ¿qué va a decir Salma? Ni modo que diga, sí, la señora esta.
Está diciendo, dando su experiencia, güey, bueno, nada más.
Está muy bien, adelante, muy bien, perfecto. Me parece muy bien, qué bueno por Salma Hayek y qué bueno que se haga más cine en México y que haya más apoyo para el cine en México. Me parece perfecto.
Sí, oye, ¿tú crees que si pedimos apoyo al gobierno para hacer una de las películas que queremos hacer,
si lo pides tú, a lo mejor sí, güey. Pero si dices que lo voy a hacer con ese güey, no nos van a dar nada.
Fíjate que ayer fui a un restaurante con Sofía a comer muy a gusto y cuando iba de salida, ¿a quién crees que me encontré?
¿A quién te encontraste?
A tu ídolo político de la 4T.
No ni tengo más... ídolos políticos en la 4T.
Bueno, al que le has dicho que bueno, que sería...
¿Marcelo Ebrard?
El carnal Marcelo, me lo encontré el día
¿qué
de
dice
ayer.
Don Marcelo Ebrard? ¿Cómo está don Marcelo? ¿Cómo le va?
Después de todos los chistes que hemos hecho acerca de Marcelo, después de todos los comentarios en el programa de tele...
Pasaste por su mesa y le dijiste, oye, Marcelo, no vas a dejar el postre, ¿verdad, mi gordito?
Okay, no.
¿Qué pasó, mi
manera?
Marcelo?
No, se portó muy agradable. Y
este pastel se lo manda el señor Videgaray, es nada más para ti. Es más, son 500
no,
pasteles,
no más.
Para él. ¿Qué? ¿Qué?
No, ya sabes cómo son todos los políticos. Oigan, qué gusto verlos. Encantador. Un saludo, pásenla muy bien. Encantador, como son todos los políticos en persona.
Ya.
Porque hay otros que... porque son políticos inteligentes como Marcelo. Porque hay otros que sí, como que se les queda el coraje y se hacen güeyes. Uh-huh. No, él entiende, ¿no? Que se tiene que... En un país con libertad de expresión tiene que haber crítica política, bueno, y tiene que haber caricatura política.
Vamos a decir las cosas con todas sus letras. Marcelo Ebrard, yo siento que es uno de los políticos más solventes, profesionales, creíbles.
Chupa,
de la 4T, sin Marcelo. Duda. Con todo y que está metido con un hato del bandidos, que es la 4T, con un hato de hipócritas, con unos simuladores y una bola de corruptos.
Como todos los gobiernos, ¿no? Como todos los gobiernos.
Como todos los gobiernos. Pero de ellos, de la 4T, Marcelo Ebrard, siento yo que es de lo más rescatable, sin duda, por mucho. Y siento yo que hubiera sido un excelente
es un
presidente. Nada más.
De la política.
Nada más que, bueno, pues como no se plegó de la misma manera que se ha plegado y se
oye, Sheinbaum lo está haciendo súper
pues
bien.
Presidente.
Sheinbaum está haciendo un gran
en
trabajo.
En algunos aspectos, En algunos aspectos sí, en
la
otros
tiene
no tanto,
complicada,
bueno,
como platicamos el otro
no
día.
No sé cómo la entre, tenga, yo me imagino que la tiene muy
entre
difícil.
Entre varias paredes, pero, y varias espadas.
Sí, la tiene, dice el nuevo que la tiene dura también. Sí, pues sí difícil, sí, dura, dura. Sí, pero bueno, se ve la cosa complicada.
Hablando de nuestra presidenta, vamos a escuchar cómo agradece las palabras de Salma Hayek y qué nos cuenta. Adelante, Amare, presidenta. ¿Cómo anda?
Ya, no, ya podemos dejar eso, güey.
Güey, me amo el cine, me encanta el cine mexicano. Soy fan de Salma, soy fan de Sheinbaum.
Te gusta es joder, güey. Estoy
buenas,
viendo cómo sonríe, no, le dan, no, no, a ver. Vamos más, a oír,
yo no
pues
sé
a la
por
presidenta,
qué te causa escozor estas cosas,
no,
que son
no me causa
positivas,
escozor, nada más.
Entonces, ¿por
me
qué hacen los ojos en blanco?
Es muy chistoso. Porque ya me dio hueva, pero está bien, échale, pues. Vamos a oír a la presidenta, venga.
Son buenas noticias.
Bueno, en este caso primero le agradezco a Salma sus palabras. Algo muy importante, no son grandes montos, ni siquiera, hoy lo vamos a publicar, sino más bien es la oportunidad de que distintas producciones internacionales y nacionales vengan a filmar a México y ocupen el talento mexicano vinculado con el cine. No solamente actrices y actores, sino también pues todos los oficios que están vinculados con el cine,
la
que son muchísimos oficios. Y al mismo tiempo, la promoción de producciones independientes, que muchas veces requieren de estos apoyos. Y va a haber una comisión que va a determinar. Y al mismo tiempo, lo que anunciamos el viernes, que es la protección de la voz de quienes doblan las películas y las series, para que no sea simulada por inteligencia artificial.
Excelente.
También el apoyo al cine mexicano para que 10% de las taquillas en buenos horarios pueda promoverse el cine mexicano y al mismo tiempo en las plataformas que hay un espacio especial en donde se anuncie el cine mexicano y
gracias,
algunas
gracias,
otras
presidenta,
acciones que están.
Bueno,
y
en las plataformas, ¿cómo le vamos a hacer? O sea,
es lo
Netflix
que me quedé
va a decir
pensando,
la presidenta. O sea, eso, a ver.
Pon tú que Netflix diga, ok, ahí está tu espacio. Si la gente no lo ve, no lo ve. O sea, y si lo
no
ve,
lo,
sí
ve,
lo ve.
Pero además de todo, ¿tú crees que Netflix le reciba la llamada a un presidente de un país? Oye, necesito que promocione el cine mexicano. ¿What? ¿What?
Sí, sí, ¿tú? Sí le recibe la llamada. Por
¿perdón?
Supuesto.
Sí, a huevo. Ok.
Por supuesto, y hablaría con Netflix México, en donde están sometidos a un sistema regulatorio del gobierno. Entonces, claro que
bueno,
le toman
mira,
la llamada.
Realmente no sé y no me importa. Yo siento que el mensaje es positivo. Está bien que la presidenta quiera hacer bien por el cine. Me parece correctísimo. Y me parece bien, por ejemplo, lo de la protección a los oficios que se involucran con el cine, que son muchos. O sea, una producción necesita carpinteros, necesita electricistas, tiene camarógrafos, gente de iluminación, maquillistas.
¿Actores
o sea,
de doblaje?
Hay de todo. Y eso está muy bien. O sea, me parece positivo el mensaje. Está muy bien.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué chido.
Bueno, ya. Vamos a algo que estuvo
ya,
divertidísimo.
Ya te divertiste, güey.
El viernes en la tarde.
Sí, me divirtió para que vean.
Vas.
¿Se acuerdan de los libros de texto de la SEP?
¡Oh, cómo no! Eran buenísimos. Cuando iba yo en la primaria me encantaban.
Pues fíjate que no eran malos comparados con los nuevos libros de la SEP que en el sexenio pasado se reformaron. Pues les cambiaron una serie de contenidos, se desvirtuó, siento yo, un poquito hasta donde entendí por los reportes que leí de cómo se modificaron los libros de texto. La educación pública...
Güey, siempre ha sido una mugre. Cuando éramos niños...
Se volcaron totalmente... A ver, ¿no me dijiste que me ibas a oír? Escúchame. Se volcaron a la indoctrinación política, total y absoluta. Y como encargado de esta indoctrinación está un señor, y miren que estoy siendo estoy haciendo un gran esfuerzo diciéndole señor a Max Arriaga, que le dicen Marx Arriaga.
Así se llama Marx.
Marx Arriaga. Así,
con
¿no
R,
es Marx?
Así se llama.
¿Es Marx?
No, no, es Marx.
Ah, qué chingón. Bueno, pues ese güey fue el que, ese güey,
era el director general
en sus
de
oficinas.
Libros de texto.
A Marx Arriaga se tuvo que atrincherar en sus oficinas, porque pues.
Lo tenemos paso a paso, ¿eh? Primero
sí,
que
sí,
nada,
paso a paso.
La SEP de Mario Delgado pidió desalojar y ya lo corrieron. Adiós.
Adiós, Marx Arriaga.
Adiós a Marx Arriaga. Y esta fue la reacción. Adelante.
Anímese. El que diseñó los libros de texto. Venga. ¿Se anima a las esposas?
¿Los acompaña?
A ver, para quien no escuchó, dice... Se van a animar a esposar al que hizo los libros de texto. Hagan de cuenta que es, no sé, Maximiliano siendo atrapado, poniendo el pecho a las balas. Se siente muy heroico el güey. O sea, se encerró en sus oficinas. Maestro, te están diciendo que te vas a tener.
Ya te despidieron. Adiós. Bye. Se acabó tu chamba.
Vete. Pues se atrincheró en las oficinas, se encerró Y desde ahí dentro estuvo pues, transmitiendo a través de Facebook o no sé cuántas plataformas su gran lucha social, el güey este.
Y mandaron a policías pues a que lo sacaran, ¿no? Y este güey pues, transmitiendo en vivo, a ver, póngale las esposas al que diseñó los libros de texto. Como si fuera el güey Jaime Torres Bodet o José Vasconcelos.
Exacto,
¿no?
¿Quién,
eres Marx
güey,
Arriaga,
¿quién,
no? Cabrón. Y entonces, correcto, bueno, sucedió esto. Adelante.
Venga, oficiales, anímense. Están poniendo obradoristas. Vengan. Que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones. Está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución. Sigan órdenes. Esperamos, ¿no? No, no, venga, esperemos. Hagamos el teatro completo. Venga, oficial.
Él estaba en su momento de gloria, ¿no? Él estaba en una película haciendo el luchador social.
Aferrándose
haciendo
al hueso.
Bueno, a ver, pero de alguna manera él lo convirtió, o lo quiso convertir, o quiso utilizar la situación para hacerse que el héroe, el luchador social, maestro, te están diciendo que ya no tienes tu puesto de trabajo y te tienes que ir. Desaloja las oficinas, Marx. Sáquese. ¡Úchale!
Ya se acabó. Así es esto. Así es la chamba. El día que a nosotros nos corra, ni modo que nos encadenemos ni al micrófono modo. Y a ver, desaloja. Pues no, güey, se acabó.
A ver, sáquenme.
Le toca
a
otra
aquí,
persona. Pero siguió el sainete. Adelante, Marx.
No, ¿qué vamos a decir? No traíamos ni viáticos, no nos daba nada. O sea, ¿cuál vehículo asignado? O sea, sacar todo esto de aquí, lo que es mío, que es todo.
Sí, tus chivas.
Digamos ahorita que está transmitiéndose en esto en tiempo real, pero volte a la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted. Uno de los
la historia.
A ver.
En la historia, güey.
En la historia.
Va a quedar marcado, Marx. En la historia. Estás, o sea, de veras, güey. En serio.
Qué
carnal.
Manera de marearse, de subirse al ladrillo, de volverse loco.
Quedará marcado
en la historia. Y de aferrarse
al
puesto. Tenemos más, ¿verdad, nuevo?
O sea, sí. Estas son tus cosas. Saca tus chingaderas porque está ya nuestra oficina. Pero bueno, tenemos más del
tu jefe ya decidió que fuese. Adelante.
Quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Qué es la indicación?
A ver. Justo ese es el punto. Los libros del humanismo y el obradorismo. No, güey, era educación pública. No tenían que reflejar al obradorismo ni madres, güey, ninguna corriente política. Eran pinches libros de texto, cabrón. O sea, no tenías que meter
cuando el PRI es que se encargaba de los libros de texto, hacían lo mismo.
Lo sé, pero no importa que lo hayan hecho, está mal. No debe de haber ideologías en los libros de texto gratuitos para la educación que provee el Estado, no chinguen.
Es medio imposible que no haya ideología, ¿no?
A ver, perdón, pero de plano, o sea, por ejemplo, por ahí leí unos datos chistosos que hay como 900 representaciones gráficas de diferentes personajes de la historia y creo que hay 9 mujeres. A ver, digo, no sé, me imagino que hay más mujeres relevantes en la historia, ¿no? Luego se desestimó la importancia de las matemáticas y otras cosas. Hay errores, ya no me acuerdo de cuántos, pero cuando salieron los libros había
sí,
errores evidentes, estaba mal
desorden.
Puesta la información. O sea, güey, sí, los hiciste con las nalgas, Marx, con las nalgas.
Bueno, vamos a escuchar al jefe de Marx Arriaga, el secretario de Educación Pública, Patas Verdes, Mario Delgado. Ojitos nos dice que él pidió la salida de Marx Arriaga y que incluso se le ofrecieron otros cargos. Y ahorita vamos a llegar a ese tema que está interesante. Adelante.
¿Por qué se le ofrecieron otros cargos? O sea, la pregunta, la primera
dónde?
Que me surge es como ¿por qué o qué?
Bueno, si considera que es un perfil efectivo. Ahí ahorita vamos. Ahorita
les decimos donde siempre.
Venga,
¿no? Pero bueno,
adelante, venga. Mario.
Yo platiqué con él el 28 de enero. Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas.
Que te fueras a la
del movimiento que le pedíamos poder hacer. Una renovación.
A ver, una
dado
vez más
que
nos
no
paramos
estaba
ahí. El movimiento. Otra parte en el movimiento. O sea, cuando dices que le vas a dar un trabajo, va a ser en el gobierno, ¿no? Que se va a pagar pues con dinero del gobierno.
Pues es que
o sea,
este no es un gobierno como los anteriores.
Entonces, no es
este
un
gobierno
movimiento,
está
esto,
planteando un
sí,
una
no
transformación
es un
social.
No.
Es un
huevos.
Movimiento.
O sea, una cosa es, perdóname, pero una cosa es la ideología
no
de la
movimiento.
4T y otro. No, a veces sí. Pero aquí el asunto es, una cosa es el gobierno, ya sean federales, locales, estatales, lo que tú quieras, que tiene que hacer un trabajo porque los ciudadanos les estamos pagando para que lo hagan. Y otra cosa son las ideologías de su movimiento, su partido, lo que quieran. Pero estos güeyes de la 4T no ven diferencia. No la
no,
ven.
No, no, no. Es que tú
ellos
tú deberías
sienten
de verla
que ellos
porque
son.
Sí la hay, güey. Sí
que
la hay.
Su movimiento es el. O sea, que su movimiento y su ideología es el gobierno y son docentes separados. Absolutamente, el gobierno tiene que hacer un trabajo,
Morena,
y hacerlo porque lo tiene.
Y López Obrador plantearon una transformación social en México.
Sí, sí, pero cuando este señor está hablando, cuando Mario Delgado está hablando de darle un trabajo a Marx Arriaga, que no sé por qué merece otro trabajo, si este ya terminó, pero a lo mejor sí, ¿no? Pero ningún movimiento, es un gobierno y ese dinero.
No, sí es un
movimiento. Yo pagué mis impuestos. Yo pagué mis impuestos, fue una lana, güey. Y con eso le pagan a este güey, a Marx Arriaga y a toda la recua de personajes igual que él. Entonces, estas ideologías, esto que además plasmaron incluso en los libros de texto, me parece que es un exceso. Que lo haya hecho el PRI no es una excusa. Es que el PRI robó, pues sí, güeyes, ya sabemos. Y por eso los mandamos a la chingada. Por eso están ahora ustedes. Pero ahora están haciendo lo mismo.
No te exaltes, no digas groserías. No hay ninguna necesidad.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a seguir escuchando a Mario Delgado. Venga.
Mario Delgado, termina, por favor. Vas, ya no interrumpas.
Es que es increíble, güey. El movimiento.
Es un movimiento social. Te guste o no, sí, así sí, es. Sí. Es bueno, una transformación.
Ok. Sí, sí, sí. Tienen que en hacer teoría. Su trabajo, ¿eh?
En concepto.
Tienen que hacer eso. En teoría y en concepto, el gobierno tendría que ser independiente de sus cuestiones ideológicas. Pero bueno, viene.
Bueno, eso es debatible. Pero vamos a escuchar a Mario.
Participar en otras áreas en la construcción del movimiento. Sí, que le pedíamos poder hacer una renovación, dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba perfectos. Contra el legado del obradorismo. Bueno, hace algunos meses también yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó. Pero lo que se le notificó es que esa plaza...
Ahora sí.
A ver, perdón. Que representara a nuestro país en un país latinoamericano, o sea, que se fuera a representarnos en el servicio
como embajador. Sí, sí, sí. Yo me pregunto, ¿Mario Delgado también es secretario de Relaciones Exteriores?
No sé. Marx Arriaga está capacitado para representar a México diplomáticamente en otro país.
Eso es lo de menos. Obviamente no está.
No, güey. A ver. O
sea, las embajadas se vuelven
premios. Perdóname. Perdóname, pero hay un servicio diplomático profesional de carrera. Gente que está preparada para ello. Luego por eso tenemos, no sé, pero, ¿no te acuerdas de nuestro embajador en Turquía? Que era una
Juan Ramón de la Fuente es nuestro secretario de
Relaciones
Exteriores.
O la que estaba en Inglaterra, que la corrieron porque le decía a la gente que se arrodillara ante ella.
Nuestro canciller.
O sea, ese tipo de personajes nefastos estamos
eso
mandando.
Ya sabemos que las embajadas son premio. Premio para la oposición, premio para los de la 4T. Aquí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno es, ¿por qué
refugio
tiene que
para
haber,
ladrones.
¿Por qué tiene que haber ideología obradorista en los libros de primaria?
Ah, o sea, bueno, tiene que haber civismo. Perdóname. Es justo lo que te estaba diciendo hace rato. O sea, ¿qué tiene que hacer la ideología ahí? ¿Qué tiene que hacer el... O sea, una cosa es su desmadrito, el del viejito pedorro este.
Una cosa
que
es la educación y otra es el panfleto, ¿no? ¿Por
exacto.
¿Por qué estamos metiendo propaganda?
Entonces, resulta que Marx Arriaga se atrinchera y se siente el héroe cultural o no sé. Se siente Vasconcelos el güey diciendo el que hizo los libros de texto que están llenos de propaganda de ideológica. O sea, de veras, güey.
Bueno, y
luego,
y entonces,
esta cosa de el movimiento y lo que... Métanse su movimiento por donde les entre y hagan su trabajo, güey. O sea, de veras.
¿Qué pasó, Marx? Entonces, ¿sí te ofrecieron una embajada? ¿Por qué no la agarraste, güey? En lugar de estar ahí pepenado al hueso, donde ya no te quieren, que está muy feo, que te corrieron y no te vas.
Y si es verdad, la ofreció y no la quise tomar porque no iba a traicionar a la base magisterial. No iba a irme y hacer que las ilustraciones de Lucy las quitara. Y yo sé que para algunos eso suena una locura, que debía agarrar esa embajada donde el salario pues, no son regulados por la austeridad republicana y donde iba a vivir una vida de embajador. Pero preferí quedarme a defender, aunque sea unas semanas más, los materiales de Lucy y de todas las compañeras en el país que creyeron en este proyecto.
Ah, ok. Órale. No, pues que va, mira, eres
verdad,
un héroe de la patria.
Aquí por lo menos está mostrando entereza y está mostrando convicción con sus ideales, que me parecen un poco irrisorios, pero bueno, está bien. Dice que no va a tomar la embajada porque...
Costa Rica le ofrecían. Imagínate irte de embajador a Costa Rica, una nación tan bonita y viviendo acá. Toda.
A mí la verdad me parece que tendríamos que tener embajadores de carrera, o sea, gente profesional del servicio diplomático que sepa lo que tiene que hacer.
¿Por?
Y no tener a los payasos que tenemos, güey. Es que de veras,
sí,
acuérdense
que se vuelven
de los casos
premios,
que hemos tenido de...
botines.
No, y que se convierten en pequeños reinos del terror. El caso de la señora que estaba como embajadora en Inglaterra.
¡September!
Que decía a la gente que se tenía que arrodillar ante ella y cosas. O sea, güey, ¿qué te pasa, vieja loca? ¿De qué hablas? Bueno, y así, ¿no? Entonces, esto que hace Marx, por lo menos, bueno, nos dio para reírnos el día de hoy. El héroe que le dice, pónganle las esposas al que hizo los libros de texto.
Ahora, ¿por qué tiene esta actitud Marx Arriaga? Pues aquí nos lo explica. Él claramente tiene una misión en la vida. Él es un iluminado. Adelante, Marx.
No, no. Hasta que no me entreguen un documento donde diga mi despido, conforme a las leyes vigentes laborales, pues yo sigo en el puesto.
Seguirá despachando en el cargo hasta que usted no reciba ese documento.
Claro, como mandata la ley.
Ya mándenselo.
Y ahora no les vamos a entregar a los neoliberales el espacio así, porque sí, entonces defenderemos el espacio mientras que sea posible, pero no nos aferramos a esta silla, nos aferramos a los principios.
¿Los
neoliberales? ¿Pero cuáles son? ¿Qué neoliberales hablas, güey?
Pero no se aferra a la silla, güey, no se aferra al puesto, se aferra a los principios.
Pero ¿quiénes son los neoliberales que lo atacan ahora? ¿De dónde? Si lo que te está corriendo Mario Delgado, ¿qué no se supone que él no es de los neoliberales?
Es tu jefe, el secretario de Educación Pública, no es un neoliberal. Mario,
o sea,
estudió,
digamos,
en el ITAM. Mario es un neoliberal.
Vamos a hablar de organigramas. Mario Delgado, te guste o no, es tu jefe. Superior en el organigrama. Es tu jefe. Si tu jefe siente que tu trabajo no es satisfactorio, pues te tienes que ir, carnal. Así sucede en todos lados.
Bueno, rápidamente.
¿Por qué no le hacen llegar el documento? ¿Por qué no le hacen llegar el documento firmado? Ya para que se vaya mucho donde se tenga que ir.
No sé, creo que ahí sigue, güey, todavía. La oficina de la CEP.
Pues está bien que siga, pues está haciendo el ridículo. Digo, tampoco es como que en la oficina de la CEP esté. O sea, si este güey estorba las labores de la CEP una semana más. O sea, porque de verdad, lo que le han hecho a la CEP es poca cosa. Más allá de convertirle en un panfleto gigante de la ideología pitera esta de la 4T, más allá de eso, pues no le han hecho mucho a la CEP.
No, güey, tú no has entendido el principio de lo que es la nueva escuela mexicana. Y por eso, la presidenta de México te lo va a explicar. A ver, pon atención, a ver si entiendes, de veras. Presidenta, por
Gracias,
favor.
Presidenta, por favor. La nueva escuela mexicana, ¿qué es? ¿Con qué se come?
Entre otras cosas, cambió algo muy importante. La forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar. Y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta nueva escuela mexicana.
Okay.
Eso sí. Okay. A los libros de texto le vamos a incorporar algo. Las mujeres en la historia.
Muy bien.
Nada más hay 9.
Bueno, pues está diciendo que eso se va a corregir.
9 o 10. Ahora, ¿será eso lo que... A ver, ¿será justo eso lo que de alguna manera hizo que a Marx Arriaga le den gas? No sé.
A lo mejor.
No lo sé.
No lo creo.
No lo
Pero
sé.
Bueno, nos hace otra aclaración la presidenta que me parece muy interesante. Hay materias que... ¿Para qué? ¿Cuáles?
¿Cómo que hay materias que pa' qué, güey?
Que no. Y creo que tiene razón. Hay algunas de las que yo
estudié
que jamás me han servido de nada.
A ver, ¿cómo cuál?
A ver, esto no lo he escuchado. Me da mucha curiosidad. Sí, estudié taquigrafía, güey. No, ya no me acuerdo
yo
nada.
También
no sé
estudié
taquimecanografía,
güey. Adelante. Puedes escribir muy bien en un teclado, ¿no?
Mecanografía sí, pero la taquigrafía, ¿qué? No sé, eso ya ni nadie la usa para nada. Adelante, ¿nadie? Presidenta. Nadie.
Que haya menos materias. ¿Cuántas materias llevan en el semestre? 9, 10, 11 materias. Bueno, mire, claro que lo tienen que decir los expertos, ¿verdad? Pero no es necesario llevar 11 materias.
¿No es necesario?
Ah, no.
Aquí tenemos matemáticas, historia.
Historia.
Que se quede educación física, música y cuatroteísmo, por lo visto.
Para que veas. Música creo que hay poca en las escuelas, la verdad, y es una de las cosas que más desarrolla el cerebro joven.
Bueno, tenemos que hacer un corte, pero regresaremos en breve aquí a La Corneta. Rápidamente recordarles, el top 10 de hoy se va a llamar Se fue San Valentín y yo...
Y yo aquí atrincherado en las oficinas de la CEP. Se fue San Valentín y yo. Mande lo suyo, arroba La Corneta FM. Vamos y venimos, esto es La Corneta, no se vayan.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Moisés Muñoz, ten cuidado, Moisés. ¡Cuidado, Moisés! ¡No! ¡Cuidado!
Oye, ¿cómo Moisés? Me gusta el fútbol.
¿Qué pasó, Moisés?
¿Está? El juego del hombre. ¿Qué sucedió?
¿Qué sucedió?
Querido Moisés. Igualmente.
Bien, güey, pero yo estoy triste.
¿Vamos a Guadalajara?
Tuve que aguantar, Eduardo, al principio del programa riéndose de este asunto de que Guadalajara, que lleva 5 partidos ganados o 6 partidos ganados.
Seis ya.
6 partidos ganados, güey. Y el América, ¿qué está pasando?
El América está pasando por una crisis en este momento, crisis futbolística, no encuentran el camino, no les está yendo nada bien, es una realidad, pero como le dije ahorita a mi queridísimo Fingers, que también está un poco preocupado, lo bueno viene en la liguilla. Ahorita no.
Si llegan.
Pues sí, América va a llegar, espérame.
O sea, a ver, Moisés, ahora sí me preocupaste.
Ahorita está fuera.
No, perdóname, me preocupaste. No, no, no. ¿Ahorita estamos fuera de la liguilla?
Sí.
Sí, ahorita está fuera el equipo. Estaría peleando por ahí repechaje. Estaría buscando repechaje para entrar a la liguilla. Pero esta quita, América tiene, creo que, no sé si son más de 10 años, si no es que más. Ajá. Entrando a la liguilla, o sea, creo que desde el 2011, o sea, son más de 15, 16
Oye, Moisés,
años.
Pero perdóname que te interrumpa y aprecio tu optimismo, de verdad, me siento más tranquilo, pero a ver, se dice por ahí que lo que está pasando es que han desmantelado al equipo, que se han deshecho de muchas figuras, que se ha vendido a jugadores que se deberían de haber retenido en el América. Entonces, ¿tú sientes que eso es lo que está pasando o hay una crisis más profunda todavía? ¿Tiene que ver con el entrenador? ¿Tiene que ver con la motivación? ¿Ya se jodió para siempre el América? ¿Qué está pasando, Moisés?
Oh, tiene que llegar el momento en el que reviertan el momento futbolístico. Yo creo que tiene que ver mucho con
otro torneo.
El momento futbolístico. Creo que los jugadores que están tienen la capacidad para sacar adelante este equipo. Hay por ahí alguno que otro que no está pasando por un momento importante a nivel individual. Y ahí tiene que darse cuenta Jardín, a quién tiene que sacar, a quién tiene que poner en el cuadro titular para poder tener y obtener un mejor rendimiento. Pero eso ya depende del técnico. Pero yo lo que le puedo decir a toda la afición americanista, tranquilos, hay confianza, deben mantenerse con mucha confianza en el equipo. Lo bueno viene en la liguilla y América va a estar en la liguilla.
Sí, ya veré.
Así que tranquilos, no pasa nada.
Bueno, rápidamente antes de escuchar de hablar de otro tema, vamos a escuchar a uno de nuestros nuevos mejores amigos, el gran Cristian Martinoli. Es que tuvimos el privilegio de grabar con ellos en nuestro podcast el viernes pasado. Sí.
De nada, por cierto.
Gracias, de verdad. Tú fuiste una parte importantísima. Se habló de ello en lograr incluso que nos desbloqueara en redes sociales el doctor García. Así es que, correcto. Gracias, mi querido Moy. Vamos a escuchar la narración de Cristian Martinoli cuando cae el gol de la hormiga González, González.
Espera, no es Martinoli, ¿eh? No es Martinoli quien narra el partido, porque como es una plataforma, quien pasa los partidos de Chivas, para ser más específicos, es Amazon. Es un chavo, narra muy bien, este chavo para Amazon Music, para la plataforma de Amazon, y es el... para Prime, es el que siempre está narrando los partidos de Chivas de local. No recuerdo su nombre ahorita.
Ya sé quién es. Sí me interesa. Vamos a escucharlo. Adelante.
Entra el servicio de Álvarez. Centro, elevado, arriba. ¿Quién? El balón pasa.
¡Qué son! De las Chivas. En el clásico contra el América. Qué buen pulmón tiene este compadre que narra.
Narra bien el joven, no recuerdo ahorita su nombre, ofrezco una disculpa por no saberlo, pero le mandamos un fuerte abrazo, que lo hace muy bien cada vez que juega Chivas. Y bueno, Chivas imparable, ¿eh? O sea, el equipo de Guadalajara, bueno, está jugando muy bien el fútbol, ojalá que se mantenga así por el bien del fútbol mexicano.
Oye, Moy, ¿ha pasado que alguna vez
tenga también? Ajá.
Es que son 17 partidos por torneo, ¿no? O 16, no estoy seguro, pero bueno.
17.
Ahorita llevan 6 partidos ganados. Sí. ¿Ha sucedido que algún equipo llegue hasta el final sin perder un solo punto?
En torneos cortos, no.
¿Y largos?
Es más, creo que no ha sucedido en México.
Nunca.
Y creo que no ha sucedido. Nunca.
Está dificilísimo. De entrada, ligar 6 victorias como lleva Chivas es un arranque de ensueño, espectacular, un juego perfecto hasta este momento, ¿no? Torneo perfecto,
sí,
pues.
Caray. No, y aunque...
aunque me está poniendo aquí mi querido nuevo, que es Antonio, el Cántalo Camacho, así le dicen, Cántalo Camacho, Antonio Camacho, fuerte bien, abrazo Antonio. Para él. Sí, lo importante, a ver, volvemos a lo mismo, si Chivas logra ganar, imagínate que Chivas gane todos los partidos de temporada regular, lo cual sería histórico, uh-huh, y sería un gran triunfo, pero eso sirve de muy poco, sirve de muy puntos. Poco porque al final tienes que ganar también la liguilla en eliminatoria directa contra otros equipos, te da la ventaja en lo que son cuartos de final y semifinal, ¿por qué? Porque el empate te permite avanzar, pero ya en la final tienes que ganarle bien
a fuerza, quien sea. Exactamente,
a cualquier equipo que te toque enfrentar en la final, entonces sirve de muy poco ser líder general hasta que no levantas el trofeo. Eso es lo más importante. Pero bueno, al parecer para la afición de Chivas... No vi el partido porque estaba festejando el 14 de febrero con mi esposa, que vino acá a ver... Exactamente, vino a visitarme a Tulum y pues, ahí sí ya, no pues, pude ver el partido.
No que te pongas a ver fútbol, güey. Sí, espérame tantito, voy a ver el fútbol.
Enhorabuena.
Uy, y además para verlos perder. Y además sí, para verlos perder, güey.
Ya después, al día siguiente tuve la oportunidad de ver el resumen del partido. Y sí, Chivas fue superior, es una realidad, Chivas, hay que decirlo como es, ¿no? Chivas fue superior, tuvo mayores oportunidades de gol, el mismo jugador, Armando González, la hormiga, tuvo una jugada a principios del partido que debió haber terminado en gol, lamentablemente para él no pudo anotar, pero al final terminó siendo él el quien anota el gol del triunfo de las Chivas y quien tiene al equipo de Guadalajara.
Con paciencia y salivita les metió el gol la hormiguita, o sea, está bien, correcto, está muy bien.
Tal cual. Tal cual,
bueno,
tal cual.
Bueno, vamos a escuchar qué va a hacer la hormiga después del gol. ¿Cómo celebró después de ese gol en el gran clásico del fútbol mexicano y convertirse en el héroe del partido? Adelante.
Cuando anotaste tu primer gol, te fuiste a tu casa a hacer tarea. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche?
No, pues no sé qué quiere hacer mi papá, la neta. Está aquí mi hermano y pues no sé, capaz si juego FIFA con él o algo.
Hormiga, disfrútalo, felicidades.
Ahí está, se va a poner a jugar FIFA con su hermano.
Esa es la celebración. Familiar asunto.
Es un niño, sí, wey. Sobre todo porque es un chavo, sí, es un chavito que va muy bien, va en camino ascendente. Tiene
¿cuántos años tiene la hormiga? 20. ¿Alguien sabe?
Ahorita te digo, la hormiga González.
Si se va a ir a jugar videojuegos con su papá, pues evidentemente.
Con su hermano. Jugando, ¿no? Pero bueno. Con su hermano, porque dijo que su hermano también estaba en casa.
Con su mamá me da igual, pero la cosa es que los videogames me hablan de alguien. Gracias, 22.
22 años tiene la hormiga y no debería estar en selección nacional.
De hecho, es un tema en el cual se ha debatido bastante si tiene que estar o no en el próximo Mundial. La mayoría opina que sí. En lo personal opino lo mismo. Debe estar él en selección mexicana. No solamente por el hecho de que sea chavo y que tenga que haber fogueo para este tipo de jugadores que va en ascenso, sino porque ha demostrado ser goleador. O sea, él merece un buen momento. Oportunidad de estar ahí. Claro, hay que aprovecharlo.
Creo que el solito lleva el doble de goles que el América.
Es correcto, bien, está haciendo muy bien, sí, muy bien.
¿Es cierto eso, Moisés? ¿Esa estadística es correcta?
Es que América lleva muy pocos goles en este torneo. Y la hormiga es un jugador que ha anotado varios goles ya en este campeonato.
Dice el nuevo que es falso, que lleva el triple.
No lleva el triple, no. A ver, Eduardo está exagerando, pero la realidad es que sí, el chavo está jugando muy bien. Está jugando muy bien.
Es insufrible,
y hay que aprovechar ese momento.
Desde el principio del programa.
Sí, imagínate si el equipo que estuviera haciendo lo mismo que Chivas fuese Pumas. No, bueno.
No, hombre, no podría, pero eso, ¿en qué planeta
no
sucede?
¿En
qué universo?
Caber
¿en qué realidad?
En este programa.
¿En qué realidad va a suceder eso? ¿Pinches Pumas qué, güey?
Bueno, pues los Pumas están en el, fútbol, en el tercer lugar de la tabla general, en este momento.
Es correcto.
Ah, Valentín.
Se encuentra
Valentín
en tercer lugar. Pues no, Chivas no, primero,
vale,
Cruz Azul segundo.
América, güey. Pumas no.
América está en el décimo lugar de la tabla general actualmente. Y repito, esto sirve de poco, solamente es...
yo no sé, Moisés, qué vamos a hacer, pero regular. Ya no soporto. No, me rehúso a seguir haciendo este tipo de programas con un güey que
tranquilo.
Está gozando tanto. Porque no se le quita la sonrisa. Lo tengo en una pantallita y lo veo, está sonriendo, güey. O sea, no se le quita la sonrisa, güey.
Pues sí, pero bueno, así es esto, va y viene, ¿no? A veces es como una rueda de la fortuna. Ahorita me toca a mí estar arriba, ya me tocará tragármela. Como
deberías
están
estar
tragando
más contento.
Ustedes.
Eduardo, debería estar mucho más contento por la remontada que le puso Pumas a Puebla.
¡Partidazo!
En la ciudad de Camote, allá en Puebla. 2-0 iba perdiendo el equipo de Pumas. y sí, termina ganándolo 3-2. O sea, es un gran resultado para el equipo universitario. Y eso está, deberías estar más contento, Puma, por
estoy
eso.
Estoy muy contento. Solo quería gozar primero la derrota de América.
Estás más contento por la derrota de la América. Mira, está acá. Eso habla de la efectividad y sobre todo de la importancia que tiene América en el fútbol mexicano. O sea, es más importante para Eduardo el hecho de que haya perdido América por encima del triunfo de Pumas.
Ahí es una jornada perfecta.
Pocas veces lo veo tan contento como hoy. Está feliz. Su felicidad se basa en que a la América le vaya mal.
Y te perdiste todo lo de la 4T, Moy.
En eso se basa.
Salma Hayek, Claudia Sheinbaum, Rocío Nale, Mara Lezama, las mujeres que están triunfando en México. Fue una cosa maravillosa.
Rocío Nale, o sea, de veras, güey. Vas a celebrar a Rocío Nale, de veras, güey.
Estoy cuidando al cine, una cosa, dejen de meter, por favor, política ahorita, porque es importante. Okay. Y como siempre, agradecemos a la afición que nos corrige, porque efectivamente en este torneo no va a haber repechaje. Pero el tema del Mundial, que se han acortado los tiempos, no habrá repechaje. Entonces, los 8 primeros lugares van directo a la liguilla. Lo cual, en este momento, América quedaría fuera de liguilla. Pero faltan 11 partidos. Tranquilízate, Eduardo.
No. O
sea, América va a estar en la liguilla, no te preocupes. Guarden este audio y me lo hacen saber ya cuando venga. Iba a decir me lo restregan en la cara, pero no, porque...
Sí, buena idea.
van a empezar ustedes con sus albures. No, pero en verdad, o sea, tranquilos, afición americanista, tranquilos, América va a estar en la liguilla.
Muy bien, okay. Y Pumas efectivamente remonta al camote, aunque suene eso medio extraño, lo cual habla de espíritu, de garra, que era lo que estaba faltando en Ciudad Universitaria, la garra Puma, y ahí estamos en tercer lugar de la tabla.
Es correcto, que... Toluca que está en 4, Pumas le gana 1-0 al equipo de Tijuana, Monterrey también le gana 1-0 a León. Ya hablamos acerca de la victoria de Chivas contra América 1-0, que por cierto los aficionados se fueron a festejar a la Minerva, cosa que solamente hacían, y digo hacían porque ya no es el caso, solamente lo hacían cuando Chivas era campeón, pero como tiene ya un montón de años que no son campeones, pues ya un triunfo contra la América,
no es cierto,
pues ya es un campeonato, se sienten como un campeonato los aficionados del Chivas ganarle a la América, se fueron a festejar a la Minerva. Pero bueno, el equipo de Cruz Azul también le gana 2-1 a Tigres, en un buen resultado, un buen partido de fútbol entre Cruz Azul y los Tigres, y por eso tiene a Cruz Azul actualmente en el segundo lugar de la tabla general. Esos fueron los resultados más importantes del fin de semana. El próximo fin de semana habrá nuevamente partidos.
Sé que te tienes que ir rápido, Moy, pero sí, alcánzanos a contar, por favor, lo de la revancha de Canelo, eso me encanta.
Sí, fíjense que Canelo, en una entrevista, en inglés, por cierto, habla acerca de cómo se sintió en la pelea contra Crawford, y el hecho de que no se sentía al 100% y que le pidió la revancha al
peleador estadounidense. No se vio al 100%.
Sí, claro, y él lo acepta.
Pero no le han contestado.
Y también reconoce la victoria. Y difícilmente, yo no creo que lo vaya a hacer Crawford. Yo creo que se...
¿Ya se retiró?
Al parecer ya se retiró, ¿no? De hecho, Canelo lo menciona, pero escuchemos mejor al pugilista mexicano hablando acerca de esa derrota. Que lo doble el estaquita, ¿no?
Sí, además, no hagas como que rezas, güey, porque luego no se entiende nada.
After the fight, I say we need to run it back.
Después de la pelea,
I don't feel the way I.
Dije, esta pelea really no me gustó. No me sentí como realmente me gusta sentirme.
This fight happen again.
Y necesito hacer que esta pelea suceda una vez más. Him, esta vez va a ser diferente.
All the credit he need to.
Creo que él para tener todo el crédito que merece, pues tiene que volver a pelear. Tiene que darme la revancha.
Él
ya decidió retirarse,
and move forward,
pero necesitamos aceptar eso y movernos hacia adelante.
And do the fight,
yo iré hacia adelante, pero
fight for our world champions again,
y conseguiré las peleas que quiero y por otros títulos mundiales y volver a ser campeón mundial. Y eso es lo que voy a hacer. Pero la revancha sería perfecta para el boxeo. Es lo que es.
Es lo que es.
No sé si le den la revancha, la neta. Es lo que hay, pero yo no sé si le den la revancha, pero la verdad es que no fue bien preparado ni él ni su esquina. Esa pelea se vio, no supo cómo descifrar a Terence Crawford, lo boxearon bien y bonito, y ni él ni su esquina supieron dar una
pero
pelea
Pero imagínate
táctica,
ahorita, después de que la han analizado en video, han platicado, han visto las deficiencias, lo han estudiado muy bien, llegarían preparados de una manera distinta. Sería muy interesante ver esta pelea.
también, sin duda, y a mí me gustaría mucho, nada más que Terence Crawford pues ya se retiró, ¿no? Yo no sé, una bolsa súper atractiva tal vez lo saque del retiro, pero eso, además de todo, pues sería o requeriría de un periodo de entrenamiento de algunos meses. Claro. O sea, de algunos largos meses para que estén en condiciones los dos. Y también los boxeadores pues se retiran porque el boxeo es peligroso. O sea, subirte a intercambiar golpes con alguien en un ring es una cuestión donde estás arriesgando la 60, vida. 60,
70 millones de dólares, pues ponen las cosas en otra perspectiva. Pues sí. 100, sí, sí, no sí, sé cuánto sí, pudieran sí. llevar.
Y estaría bien. La neta, a los fans del boxeo nos gustaría mucho ver esa pelea, pero falta que Terence claro. Crawford quiera salir de su retiro y decir, órale, va.
Complicado, ¿no? Pero bueno, el dinero también puede ser un aliciente importante sí. para que se llevase a cabo esta revancha. Que
si me da el Canelo 60 o 70 millones de dólares, me subo yo, güey. O sea,
a correr, ¿no? Ahí en el río. A correr.
Se los dejo a mi familia. Había que dejar muy bien. Habría que dejar
déjame
muy bien
algo, güey, me vas a dejar desempleado.
Exacto, tendría que dejarte algo a ti, güey, algo a Moisés por todos estos años de venir al programa sin paga. O sea, algo habría que hacer, sería mi muerte, sin duda, pero yo creo que por 60 o 70 sí lo hago, me muero y total dejo bien, bien armado a todo mundo. Está bien.
Eso que ni qué.
Bueno, mi querido Moisés, ¿algo más?
Pues está el audio de que se calentaron los ánimos en el curling. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que formáramos nuestro equipo de curling para representar a México? Pues Canadá y Suecia se enfrentaron en este deporte en los Juegos de Invierno allá en Milano Cortina. Y se dijeron de todo un poco, ¿no? Hasta palabras altisonantes se mencionaron. Y al final terminó ganando Canadá contra el equipo de Suecia. Suecia era quien estaba acusando a los canadienses de hacer trampa. No se encontró ningún tipo de trampa por parte del equipo canadiense. Pero se dijeron de todo. No sé si tengan por ahí algo de tiempo para pasar el audio. Es cortito.
Vamos a verlo.
Sobre todo, hay una palabra que se escucha ahí muy fuerte. Escuchemos el audio.
Una grosería, a ver.
A ver.
Sí.
Contento con algo. Y es la primera vez que yo veo en un partido de curling.
¿Qué?
Oh. Me vale pito.
Ya,
go.
Go.
Ya, sácate.
También le dice por ahí, fuck off, le dice el canadiense
al sueco. Me da la impresión.
Pero el traductor pésimo, no tradujo nada, no nos enteramos de lo que estaba pasando.
No, se quedó oyendo. Es más, nomás ensució el audio y no dejó ir. Muy mal.
Bueno, de repente se queda en silencio y se escucha alguna que otra palabra. Pero bueno, sí, yo me tengo que retirar. Ahorita tengo una reunión importante. Ofrezco una disculpa por no estar más tiempo con ustedes, pero pues el trabajo es el trabajo. Y acá sí me pagan, así que tengo que atender esta reunión.
Muchas gracias. Okay,
Moisés, muchas gracias.
Te agradecemos enormemente, venga. Mi querido Moy. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo el sabio michoacano purépecha, guangos, los dejo, señores.
Gracias, mi
querido Moisés Muñoz.
Nos veremos
pronto.
Bueno,
tenemos un top ten delicioso. El día de hoy el top ten se intitula... Ya se fue San Valentín y yo...
Me acordé bastante de Manuelita, mi amor.
¡Ah! Ya se fue San Valentín y yo...
Me acordé bastante de Manuelita, mi amor.
Ya se fue San Valentín y yo me eché un trío con Manuela y Soledad.
Pues sí, ni modo, güey. Bueno, disfrútenlas. Y nosotros vamos y venimos. Esto es La Corneta, no se muevan.
Gracias, Manuel. Abrazo.
Chao. Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Llegó ese bonito momento de meternos en la vida de los demás. Y el día de hoy les tenemos pues, chismes. Oye, baratos y pinzas, ¿no?
Acabo de leer uno terrible que ni siquiera estaba en nuestro contenido del día de hoy. No sé, hasta me da pena mencionarlo.
¿Por qué, güey?
Porque está muy feo, güey.
¿Pero qué tiene de malo? Es la sección de espectáculos. Aquí se habla de cosas feas, güey. De gente bonita haciendo cosas feas. Se supone,
gente bonita,
¿no? Que la gente
haciendo
de espectáculos
cosas feas
es gente bonita.
Define perfectamente de lo que estaba yo hablando.
A
que
ver.
Resulta que...
¿Marcelo? ¿Adrián Marcelo?
No, nada que ver. El gran secretario de Economía, dejémoslo trabajar en paz.
No, Marcelo Ebrard, Adrián Marcelo, dije.
Ah, no, tampoco, no tiene nada que ver.
Ok.
Fíjate que una gran vedette mexicana habló de que en una televisora se llevaban a cabo rifas en las cuales el premio... Eran actrices.
Pero, espérate. Estamos hablando de que el premio era una cena con dicha histrión, una copa en el bar, en la misma fiesta con dicha actriz.
¡No!
¿Pero quién dijo eso?
Es que no lo quiero ni decir, güey.
No, pues ahora, güey, ahora lo vas a tener que decir porque ya todo el mundo quiere saber. ¿Qué vedette dijo que esto sucedía? Ya, digo, habrá que ver si le creemos, ¿no?
Se habló de supuestas rifas en el entorno del espectáculo, surgidos de algunas declaraciones de una chava que se llama Imelda Garza Tuñón, que es la nuera de Maribel Guardia.
Ok.
Y entonces dijo que pues sí, que se llevaban a cabo estas rifas en el entorno del espectáculo. Y Ninel Conde salió a decir, ay, qué alivio, que no es cierto. Que en realidad esto no sucedía. Que si así hubiera sido, pues ella tendría una vida muy diferente hoy en día, ¿no? Pero te imaginas.
¿Perdón?
Esto,
¿que perdón? ¿Cómo que tendría una vida muy diferente? O sea, pero ¿cómo? A ver, ahí te va. Una cosa, y además, les voy a decir otra cosa además. Entre adultos, si se trata de adultos, de personas que ya rebasan la mayoría de edad, si uno en una fiesta quiere organizar una rifa entre los amigos y todo el mundo está de acuerdo.
Ah, fulanito pues, está rifando a su problema, esposa. La esposa está de acuerdo. Ah, bueno, a ver quién se
bueno,
la saca.
Bueno, a ver, si las personas, vamos a decirlo, y esto puede ser impopular y puede ser alguien se puede parar de chichis, pero si son adultos todos y todas y todo el mundo está de acuerdo en jugar al juego, no le veo el problema. Hay fiestas swingers, hay fiestas de intercambio de parejas.
Existe la prostitución.
Los problemas reales es cuando estamos hablando de personas que no tienen la mayoría de edad o que están ahí en una situación. Pues es que si estamos hablando de gente que está en una situación de peligro, de trata y demás, pues ahí sí hay. Pero
tienes toda la razón.
La gente puede hacer lo que quiera, ¿no?
Tienes toda la razón.
Pero si bueno, quieren hacer Ninel una
Conde
rifa de
sus nalgas, adelante. Si todo el mundo está de acuerdo, pues sí. ¿Por qué no? Pero Ninel Conde desmintió los rumores que la vinculan con estas supuestas rifas en el entorno del espectáculo. Dijo que ella no y que ella no sabe nada de las demás y que no es cierto que hubieran andado rifando actrices.
Pues está muy bien que ella se abstenga de comentar y de echar de cabeza. Y te digo, pues otras personas tendrán... Miren, ya sabemos que en todos lados pasan cosas muy feas. En Hollywood pasan cosas muy feas, en el Bollywood, en la televisión. En Italia, con las fiestas de Bunga Bunga del che del gordo ese que... Berlusconi.
Silvio Berlusconi, que era presidente de Italia.
Las fiestecitas de Trump y Epstein. O sea, pasan cosas feas por ahí. Pero si estamos hablando de un entorno donde todo el mundo es un adulto y todo el mundo está de acuerdo, pues adelante, ¿no? ¿Qué más da?
Totalmente de acuerdo, no sucedió absolutamente nada. Oye, nuevo, vete buscando por favor a Barack Obama y los ovnis, eso me tiene.
Eso es una gran jalada, pero bueno, ahorita lo vamos a disfrutar. No, bueno, él dice, o sea, yo creo que ahorita lo vamos a ver. Pero
de una vez, ahí lo tiene listo.
De una vez, Barack Obama, ¿no quiere seguir con los espectáculos? No, pues nada, tenemos a Cecilia Galeano, ¿quién paga la cena?
Okay. Este es el espectáculo interesante para la humanidad. No hay noticia más relevante que la que acaba de revelar el expresidente de los Estados Unidos, al cual le preguntan en una entrevista que concedió antier. Dígame una cosa, presidente Obama, ¿los aliens son reales? Y con una tranquilito, Barack Obama dice, sí son reales, solamente no los tenemos. No los tenemos guardados en un sótano del Área 51.
O sea, no existe, de hecho, es lo que él dice, que no existe el Área 51. Escuchemos al expresidente, Obama, venga.
¿Are aliens real?
¿Son reales los aliens?
¿Los extraterrestres
real,
son reales?
But I haven't seen them
sí, son reales, pero yo no los he visto. Y no están guardados en el Área 51. No hay
sótano.
Edificio ahí bajo tierra. A menos de que haya una gigantesca conspiración que pudieron esconder todo esto, incluso al presidente de los Estados Unidos.
¿Cuál fue la primera pregunta
que usted quiso saber?
¿Dónde están los aliens?
¿Dónde están los aliens? Pero mira, yo creo que está echando desmadre Obama, la verdad. Yo no...
¿Por qué hace esta declaración?
Yo creo que nada más le están preguntando, este güey estaba más bien hablando de cosas de Epstein y de Trump y demás, Y yo creo que para aligerar un poquito la plática, empezaron a hablar de este tema de los extraterrestres, que yo creo que todo mundo que pueda accesar esa información quiere saberla, incluso el presidente de los Estados Unidos, pero no creo, la verdad, que tengan ni tecnología alienígena escondida por ahí, ni cuerpos de aliens, ni nada. Sería
muy difícil. ¿Por qué dice Obama que sí son reales? Dice, bueno, son reales, bueno, pues, yo no los he visto.
A lo mejor él cree que sí.
Quizá existe una, si creen ustedes en esta teoría de la conspiración, que alguna área del gobierno norteamericano lo conoce y lo oculta incluso de los presidentes.
Pero imagínate lo difícil que sería eso. O sea, lo difícil que sería esconder así una información a los mismos presidentes de Estados Unidos. Yo creo que ahí nomás está echando desmadre, güey, la verdad.
Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos dice los aliens son reales.
Pues sí,
yo no los he visto, no los tengo, pero son reales.
Yo creo que, no se preocupen, amiguitos, yo creo que Barack Obama no sabe tampoco si los aliens son reales, la verdad.
Pues yo no me preocupo, yo me entusiasmo, me parece una noticia, pero de 8 columnas, de primera plana. ¿Por qué no estamos ahondando más en ello?
Piensen ustedes que si en los vastos espacios de tiempo y espacio, valga la redundancia, por los cuales ha atravesado nuestro planeta y nuestra galaxia, a lo mejor sí llegaron a visitarnos, pero no estábamos aquí. Llegaron cuando era la época de los dinosaurios. O a lo mejor van a llegar en el futuro y son entes que pueden viajar a través del tiempo y espacio. Y para ellos el tiempo y espacio no quiere decir lo mismo que para nosotros. Es muy difícil encontrarnos con otra civilización tecnológicamente avanzada porque las distancias son tremendas. O sea, que surjan las civilizaciones, que existan en el mismo momento y que tengan la manera de comunicarse es prácticamente imposible por las distancias de lo que estamos hablando.
Hay un físico y matemático italiano muy famoso llamado Enrico Fermi, que planteó lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Y en ella él se pregunta si el universo tiene tantos miles de millones de años de existir, 20 mil millones de años, no sé, creo actualmente o por ahí, y es tan vasto y existen tantos millones y millones de estrellas y de planetas, ¿por qué no hay aliens?
¿Por qué no los hemos encontrado?
¿Dónde están los demás? Y una de las respuestas más terribles a la paradoja de Fermi es que cuando una civilización como la nuestra alcanza cierto nivel de desarrollo tecnológico y de capacidad de fuerza, se autodestruye.
Bueno, esa es una. Es una posibilidad.
Es una posible explicación a la paradoja de Fermi. ¿Dónde están, güey?
Y la otra está, hay una cuestión que se llama el bosque oscuro, ¿no? Que en realidad hay otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas como la nuestra, pero la gran mayoría de ellas se mantienen en silencio. Porque una vez que sean detectadas, hay otras civilizaciones por ahí tecnológicamente avanzadas que van a ir inmediatamente, como sucedió, no sé, con los imperios en la Tierra, hacerse de los recursos y acabar y avasallar a esa civilización, como pasó con los españoles que vinieron a América o los ingleses que fueron a África o otras civilizaciones que tenían tecnología más avanzada e hicieron pues, sus esclavos a las civilizaciones que eran menos tecnológicamente avanzadas. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos estar es cerrando el hocico. Ya se jodió esa posibilidad porque estamos emitiendo señales de radio constantemente como esta al espacio y en algún lugar...
No han llegado.
No, o sea, no han llegado todavía, pero eso no excluye la posibilidad.
Pero qué momento para vivir de la humanidad.
Tenemos
por un lado la inteligencia artificial cambiando el planeta. Por primera vez un presidente de los Estados Unidos dice que hay aliens. Jaime Maussan tenía razón.
¿Será?
Y tú y yo le debemos una disculpa a Jaime Maussan.
Pero espérate, ¿por qué si Barack Obama lo dice entonces ya es? Y lo dijo de broma, yo siento, pero sí, que si el presidente de Estados Unidos dice sí hay extraterrestres, ¿le vas a creer así nomás?
No le creo así nomás. Nada más
pues
a nadie. Esos aliens no los tiene ni Obama, güey. Así
no,
te lo
pongo. Güey, no los tiene ni Obama, en efecto. O sea, madres.
Pero es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos públicamente dice, bueno, un expresidente dice que existen los aliens, ¿no? A lo mejor se le está adelantando a Donald Trump que piensa hacer un anuncio.
Fíjate que yo, la verdad, lo que quisiera más bien, en vez de ver aliens, quiero ver los Epstein Files completos, sin redacción, sin cuadritos negros, sin información velada. Lo que quiero es saber la verdad acerca de eso para ver si Donald Trump debería de estar todavía en la presidencia o en la cárcel. Eso, la verdad, ahorita me parecería más interesante todavía.
No, güey, eso es coyuntural. Lo otro es fundamental a la historia de la vida
pero hay que deshacerse,
en el universo.
Pero hay que deshacerse de esa malignidad que tenemos entiendo, en el gobierno.
Entiendo que habría que clarificar eso, pero a mí me interesa muchísimo más que Jaime Maussan tenga razón, güey.
A mí me interesa mucho más que se vaya a la cárcel Donald Trump.
Imagínate lo que cambiaría la vida, la esencia de la sociedad al saber que hay otra civilización.
¿Tú crees que nos unificaría? Lo dudo. Yo creo que lo dudo que pasa, también. No, sería terrible.
Yo pensé que el COVID nos iba a unificar y no, nos dividió muchísimo en antivacunas y los del cubrebocas y que si esto, y teorías de la conspiración por un lado del otro.
A lo mejor han estado aquí y están con nosotros, pero no los podemos percibir. No quieren ser percibidos los aliens. Les importa un bledo comunicarse con una cosa tan básica rudimentaria y rudimentaria como el ser humano. Nos están observando a ver a qué hora nos volamos la cabeza entre nosotros. No lo sé, güey. No lo sé.
¿Pero por qué dice con tal certeza they are real? Son reales
porque
los aliens.
Porque está mamá.
¿Pero por qué está jugando? Y Barack Obama es un político como poco sabido en la historia.
¿No lo
y cuando, cuando un político es así de comprometido como es Barack Obama, cada sílaba que sale de su boca tiene un interés político.
Pero a lo mejor en lo que está diciendo es yo sí creo que existan. O sea, sí, para mí son reales. Porque hay gente
pero
que,
no dijo bueno, eso. Digo,
él dice,
reales.
Sí, son reales. Bueno, pero a lo mejor es una opinión.
Y el imbécil del entrevistador, ¿por qué no le preguntó? Bueno, si no los has visto, ¿qué has visto que te han hecho pensar que son reales?
Porque el entrevistador estaba hablando de política y lo tomó como una broma, que es lo que es, güey. Yo creo que te estás emocionando un poco de más, pero está
me
bien, adelante.
Me quiero emocionar, adelante, me gusta adelante, la idea. Adelante. Y me gusta el momento histórico que estamos viviendo, a pesar de las cosas terribles que hay, es un momento que está cambiando el paradigma y está cambiando el orden mundial. Y además viene, no sé si leíste un artículo de uno de los güeyes más perros que hay ahorita en inteligencia artificial diciendo la disrupción que viene en unos cuantos meses va a superar por mucho la disrupción del COVID.
Correcto.
En términos de inteligencia artificial.
Sí.
Entonces estamos al borde de un momento majestuoso.
O terrible. Cual,
o
no
terrible.
Lo sabemos.
Y súmale a los aliens que por primera vez un presidente dice que sí existen. ¡Es una chingonería!
¡Vamos,
viva
entonces!
¡Viva la vida y viva el mundo!
No le quitemos la ilusión a Eduardo. Los aliens son de verdad, Eduardo. Sí, ahí están y te quieren mucho. Es más, te mandan saludar.
No digas pendeja. ¿Eso qué? Aquí lo interesante es, ¿tú crees que existen los aliens?
No.
¿Tú crees que hay vida en algún otro lugar del universo?
Sí.
¿Vida inteligente?
Sí, pues sí, es que tendría que ser, tendría que existir, debería de, pero no los he visto.
¿No o sea, encantaría yo te, confirmar
me
eso?
Me encantaría, te
¿qué
digo.
¿Qué pasaría con la religión?
Yo creo que Barack Obama lo que está haciendo...
¿Qué diría de Dios que existieran otros seres inteligentes en
tú ya sabes
lados?
Lo que yo pienso de la religión, lo que digan las religiones me viene muy guango porque son puras
¿tendrán
fantasías.
¿Tendrán religión? ¿Ellos habrán conocido a Dios? ¿Son Dios?
Puede ser, pero a ver, la
¿cómo
religión
sería su música,
lo
su
que
arte?
Sea que tenga que ver la religión, que tenga que opinar la religión me viene muy guango porque la religión me parece una perdedera de tiempo. Pero ahora, ¿sabes qué? Estadísticamente, por el número de planetas y lo vasto que es el universo, sería pues bastante poco probable que no haya nadie, que estemos absolutamente solos. Ahora, de eso, a que alguien pueda asegurar que sí existen, como dice Barack Obama, pues de chiste, pues no creo, ¿no?
En los años 60, un astrónomo de apellido Drake formuló lo que llaman la ecuación de Drake, que es muy interesante. Él dice, bueno, si hay tantas estrellas y tantas, cada una de ellas tiene en promedio tantos planetas,
tendría que haber.
Y de ellos tantos planetas son habitables y tienen agua, y de ellos tantos se encuentran en la zona correcta cerca de su estrella donde el agua pueda fluir de manera líquida como en nuestro planeta, y así va descartando, y al final dicen, pues la posibilidad de que haya vida es altísima.
Muchísima.
Hay miles o millones de planetas en el universo.
¿Sabes que también hay una diferencia importante entre vida y vida inteligente? O sea, en la cuestión teológica y religiosa y filosófica, sí, que hubiera vida en otros planetas, ya sea un líquen o un moho, sería muy interesante.
Super.
Pero una cuestión mucho más importante sería que haya vida con tecnología desarrollada, con sociedades desarrolladas comparables a la nuestra o muy superiores a la nuestra. Eso es lo que no podemos saber, ¿no? O sea, porque imagínate tú, si ahorita la inteligencia artificial nos va a cambiar de cierta u otra manera, si de pronto nuestra ciencia dentro de 200 años encuentra la manera de que no muramos o de que duremos muchísimos años más, vamos a ser como dioses comparados con los humanos de hace dos o tres siglos. Seremos como dioses, ¿no? Entonces, una civilización que a lo mejor nos lleva mil años o 2000 años, imagínate lo que saben hacer y pueden hacer, güey. O sea, serían tan superiores a nosotros que serían prácticamente incomprensibles.
Y las inteligencias artificiales están avanzando cada vez más rápido. O sea, el ChatGPT de hoy, el que acaban de estrenar, no tiene nada que
ya
ver
está viejo
con el primero. Uh-huh. Y cada generación es muchísimo mejor que la anterior. Y ahorita,
y se hacen mejores en días y en meses.
Y ahorita las nuevas inteligencias no las están escribiendo humanos, las están escribiendo las mismas máquinas.
Se están escribiendo solas.
O sea, ya llegamos a un momento de aceleración cultural que se va a salir totalmente de control. A lo mejor ellos nos ayudan a encontrar, esas inteligencias nos ayudan a encontrar a los aliens. El caso es que vamos a tener otras inteligencias.
¿Queremos?
¿Locales?
¿Pero queremos? El problema es queremos, debemos.
Parte de la misión del ser humano es buscar el conocimiento.
¿Y qué tal si nos matan a todos? ¿Y si nos matan a todos?
Ese es el génesis, estaca. Es morder la manzana de la sabiduría del árbol que no debíamos. Pero es nuestra naturaleza, tenemos que hacerlo.
Yo siempre he dicho que quiero ver el fin del mundo, entonces a lo mejor qué bueno que se acelere y que vaya a llegar para que lo pueda yo presenciar y se los cargue la tinada.
¿Pero por qué el fin del mundo? A lo mejor viene las soluciones.
Bueno, tú estás viendo una parte y yo estoy viendo la otra. Así funciona este programa. Hay que
quiero es saber, güey, saber, no quedarme con la duda.
Sí, todos queremos saber, nadie quiere quedarse con la duda. Pero, o sea, ¿cómo va a saber Barack Obama que sí existen? Pues no puede.
¿Quién sabe?
No sabe.
A lo mejor él ha visto videos.
Está mamá. No, güey.
Dice que no ha visto a los alienígenas.
En la misma frase dice que no los ha visto. O sea, que no.
A los alienígenas, pero a lo mejor ha visto naves, a lo mejor ha visto videos. A lo mejor ha visto películas de algunos otros momentos. No lo sabemos. Nos dejó a medias,
Barack. Está haciendo una broma. Creo que está haciendo una broma. Creo que se está divirtiendo y diciendo, ah, soy el expresidente de Estados Unidos. Ay, les
ahí les va esto.
Para que se saquen un pedito. Exacto.
Pero bueno.
Sí, güey. ¿Tú crees que en otro planeta las gallinas tengan chichis y los gallos tengan manos?
¿Habrá gallinas en otro planeta? ¿Habrá chichis? ¿Habrá
reproducción? ¿Por qué no va a haber gallinas?
¿Sexual?
¿Por qué no va a haber gallinas en otro planeta?
Porque
imagínate una raza avanzadísima de gallinas, güey.
Es que para que llegaran a evolucionar superiores. Las gallinas tal y como son actualmente, tuvieron que suceder tantas cosas, tantas coincidencias.
Los dinosaurios.
Que existiera una convergencia biológica en otros seres que a lo mejor se basan no en el carbono, sino en el metano o que son
bueno, a ver, no sin corpóreos. Sin algunas de las grandes extinciones en periodos remotos de la historia, los dinosaurios seguirían aquí, güey. Y no habría pasado nada, y no habría tecnología, y no habría nada más que lagartijas gigantes matándose de maneras salvajes y espectaculares, güey. Porque dominaron
esas
la Tierra durante muchos millones de años.
O esas hubieran evolucionado y serían lagartijas inteligentes que construyeran
o no,
iglesias decir, y catedrales.
Es que, cuando he estado filosofía. Leyendo cuestiones de la evolución y demás, no, digamos que nunca se requirió, o sea, nunca hubo un nicho el cual estaba ahí para ser ocupado por lo que nosotros teníamos como ancestros, ¿no? Algunos primates y demás, los mamíferos. Tuvo que acabarse una gran dinastía de dinosaurios que dominaban y no había un nicho para estas criaturas que solamente después de un impacto gigantesco a todo el planeta encontraron nichos viables y utilizables. Entonces, a lo mejor nunca hubiera surgido ninguna vida inteligente y seguiríamos entre dinosaurios y ya. Y nunca habría ni radio, ni habría corneta, ni habría compañías cobrando, ni habría teléfono celular,
no
ni nada, güey. Nada.
Es una monserga.
Puros
que tiene
dinosaurios.
Que dinero, chinga.
Sobre todo los impuestos. No habría impuestos, güey. Porque yo hoy pagué los míos ingen a su madre, maldito gobierno.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar. Fue San Valentín y yo. Otra vez no gasté ni un quinto porque soy forever alone.
Chale, otra vez se fue San Valentín y yo, mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Otra vez San Valentín.
Fue San Valentín y yo...
A punto de ponerme unos tacones en los hombros.
Muy bien.
Está bien.
Y yo como limón de cantina, bien chupado. Oigan, no estoy marihuano. Me entusiasma el tema.
¿Te dijeron que si estás marihuano?
Y es una noticia pues polémica, por decirlo menos. Pero bueno, voy a fumar mota y regreso. Arroba la corneta FM.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Oye, estaquita precioso.
¿Qué? Perdón, es que no me veo yo enchufado. Ya te oigo. Perfectamente.
Oye, mándale eso al nuevo, ¿no?
Ya lo tiene. Ah, lo queremos para ahorita, va,
sí,
viene.
Es porque que me es que, ¿saben algo que delicioso.
Hay una persona, yo no sé qué pensar luego con estos videos. Tengo aquí un video que ahorita les vamos a compartir, el audio de una persona viendo con su amigo, con la camiseta de Chivas, su amigo, y él con un jorongo o zarape del América. Y están O sea, yo no sé qué sucede, pero como que revierte la gente a cuando eran niños chiquitos, no lo sé. Ahí te va, mi querido nuevo, el video, a ver si lo puedes reproducir, porque no entiendo estos comportamientos, güey. Son hombres ya de cierta edad, yo creo que rebasan...
Son adultos.
30, los 30 años, sí, yo creo que rebasan los 30 años, no son ni siquiera adultos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente de los hombres cuando sucede esto que van a oír ahora? ¿Lo tienes nuevo? Ahí te va. Y dice así, están viendo el partido y pasa esto.
20 minutos con su puta madre. ¡Con quien quieran! ¡Ganan los Chivas, perro!
Ahora con Cáceres.
¡Las Chivas no, pendejo! ¡Mételo! ¡Mételo!
No lo va a meter.
Pues el América no puede poner adelante. Y desde el final del partido.
¿De qué te ríes, cabrón?
Mucha.
¡Puta madre! ¡Tírale, venga! ¡Te pone! ¡Qué! ¡Tu puta madre!
Y se tira al suelo. Se tira al suelo.
Se y llora como un niño.
Y llora como un niño. Ahí está llorando, súbele.
¡No, pero la Chivas no! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cállate!
Yo creo que no lloró así ni en el funeral de su madre, güey. O sea, ¿qué
puto? ¿De qué se ríen?
¿De qué nos reímos? Pues de ti, güey.
Pero estamos hablando de una persona que... ¿Tiene algún problema?
No, vive la pasión del fútbol.
¿No es demasiado?
Por cierto, mañana estrenaremos el nuevo episodio de La Corneta Extendida con Cristian Martinoli y Luis García.
Buenísimo.
Que nos tiene súper entusiasmados. Y parte de la plática que tuvimos, sumamente interesante y divertida con ellos, tuvo que ver, y es algo que tú echaste a la mesa, mi querido Estaca, sentir la camiseta, la pasión. ¿Por qué era la gente? Porque tú que no tienes filiación con ningún equipo, en realidad.
Pues no, en realidad, no. No.
No tienes esa sensación de quienes desde niños apoyamos a un equipo y sabemos cómo va a estar la semana cuando nos va bien y cuando le va mal a nuestro equipo, ¿no?
Pero ¿no crees que esto que acabamos de escuchar es una exageración? No es
parece lamentable.
Es un poco lastimero, ¿no? Sí. O sea, no es para tanto, güey. Pero bueno. Pero
la respuesta de Luis García y de Cristian.
Interesantísima.
Muy buena, estoy de acuerdo. Y también nos hablaron de por qué el fútbol mexicano no avanza. Y creo que finalmente entendí.
Le dieron al clavo, ¿eh?
Finalmente sí,
ya vi por qué.
Con razón.
¿Saben qué? No se pueden perder este episodio, de verdad. Fue, además de todo, una plática muy esperada. Hacía mucho tiempo que queríamos reunirnos con esos dos grandes. No hay más grandes que ellos en su rubro. No, pues de verdad, güey. ¿Quién es mejor para la narración y el comentario futbolístico? Nadie.
Los número uno de la comunicación deportiva son ellos.
Punto, y se acabó. Y la neta es que además de todo, yo fíjate que pensaba que estaba un poquito más dañado el doctor. Pero ya vi que el que está realmente mal de la cabeza es Martinoli, güey.
Estoy de acuerdo.
Sí está mal. Me pareció increíble la plática. Me encantó, así que no se la pierdan.
Mañana se estrena en Amazon Music, que es completamente gratuito. Lo pueden escuchar, no tiene comerciales, no tiene costo. En la sección de podcasts de Amazon Music, La Corneta Extendida. ¿Ya sabes cómo le vas a poner el episodio nuevo? ¿Tienes alguna?
No, todavía no, ¿eh?
No, tienes que sacar un muy buen nombre, güey.
Nosotros damos sugerencias.
Ok, mañana se estrena. Mientras tanto,
además, se hizo un ritual importante al final de la grabación. Ya estamos del otro lado, Eduardo. Ya lo logramos. Hubo de todo.
Pero estamos muy felices y muy agradecidos y esperen sorpresas. Pero bueno, mientras tanto, vámonos, damas y caballeros, a terminar la sección de espectáculos que no dejó terminar Barack Obama y sus ovnis. Acaba de pasar San Valentín y siempre existe esta pregunta. ¿Quién debe pagar la primera cita? En mi opinión, el hombre.
Yo sin duda creo que el hombre.
Quizá porque soy un viejo.
Yo también soy un viejo. Yo creo que han sido contadas las veces en que le he aceptado una invitación, o sea, pagada a mi esposa incluso. Yo siento que pues, te toca pagar, güey. Tú invitaste, tú pagas. Sea una amiga o no sé, quien sea, güey. Tú debes
o debe pagar quien invita. Si te habla alguien, bueno, suponiendo que estuviera soltero, ¿no?
Y te habla una amiga y te dice, te invito a comer. No, pues de todos modos pago yo.
De todos modos pagas, ¿no?
De todos modos pagas. Y no chistas.
Muy prangana eso.
Y no andas viendo a ver cuánto cuestan las cosas en el menú, güey. Sí, que quiere pedirnos que lo pida, güey. Si no, lo hubieras llevado a un lugar barato. Si no te alcanza.
Que también se vale, ¿no?
También se vale. Hay pero si la llevaste a un lugar donde hay un platillo que está carísimo, te jodes. Si ese es el que va a pedir, ese es el que vas a pagar, güey.
Así
pero
es,
bueno.
Te la comes toda. La cuenta, soy, digo.
Si tienes suerte, ¿no?
La cuenta.
Pero bueno, exacto.
Pero, ¿qué dice la actriz y conductora Cecilia Galeano acerca de quién debe de pagar en la primera cita? Adelante.
Yo saco la tarjeta y es, vamos a pagar 50 y 50, güey. No somos novio, no somos pareja, no somos nada. Pues lo estamos conociendo, pues la inversión es de dos, ¿no?
¿Y te dejó?
Él no. Y ahí es donde dije, porque aparte era como que, no, a ver, ni se te ocurra, no vas a pagar nada. Pues pagamos los dos y no pasa nada. No, y ¿sabes cuando la servilleta? Y me la ponían en la pierna.
Ok.
Y cuando me llegué a sentar, me corrió la silla. Y cuando no sé quién, y me daba esto.
O sea, caballeroso.
Es que ahí viene mi problema, porque una cosa es ser caballeroso y otra cosa es que yo siento, o que me haga sentir que yo no puedo hacer nada. Es que está cabrón, porque para una mujer independiente, que bueno, el que no conoce un poco de mi historia, de los 15 años tengo en la calle trabajando. Tengo una hija de los 22 años soltera.
Sí.
Vivo en otro país hace 26 años sola y he hecho todas mis cosas sola. Se me complica mucho esta manera de yo pago, yo hago, yo digo... Yo todo, ¿me explicó?
Bueno, no, es que a ver, hay un límite también. Si tú ves que la persona que invitaste te insiste dos veces, oye, no, es que yo quiero pagar el 50, ok, pues
ah, bueno,
si
adelante,
quieres.
Adelante.
O sea, no se trata de no, y entiendo el punto de Cecilia, te están queriendo controlar. Yo siento que correr la silla y levantarte cuando la señorita va al baño y regresa a la mesa, pues es una cuestión nada más de educación, yo lo hago, lo sigo haciendo... Te lo digo con mi esposa, y alguna vez en un restaurante ahí en el Gabacho, en algún lugar que vivimos, en Seattle, había unos pinches mexicanos atrás de nosotros, ¿no? Y se levanta mi esposa al baño, ¿qué está? ¿Qué es tu amante? ¿O qué pedo? ¿Cuánta atención? Le digo, no, pendejo, es mi esposa, y así me comporto pues siempre, güey. Sí. Con quien sea que salga yo, cualquier persona.
A mí me dijo mi madre, cuando una mujer llega o se va de la mesa, tú te levantas. Hasta que ella se siente o hasta que ella se vaya.
Correcto.
Y funciona muy bien. Y en alguna época cuando yo estaba soltero y salía con chavas un poco más jóvenes.
Ajá. Daba risa.
Y decía ellas, voy al baño y se paraba. Y yo me paraba también. ¿Tú también vas a ir? No.
No. Me estoy parando para que...
¿no? Porque así me educaron, ¿no?
Y de hecho, me paré para que te sientes. De hecho,
claro,
ya
claro,
que regresaste,
claro.
Hombre, me paré para que te sientes, querida. Pero a ver... Entiendo el punto de Cecilia Galeano, se me hace que ella tiene evidentemente todo el derecho de pues, que se comporten con ella como ella quiere. Todo es cosa de decirlo, ¿eh? Fíjate que por X o Y razón a mí no me gusta que me paguen mis comidas, vamos 50-50. Ya si no te la aceptan, entonces sí es una imposición. También es una grosería.
También es una grosería.
A mí yo totalmente. Quiero pagar, ok, está bien, entonces pagamos. Y mejor, ¿no? Si me ahorro una lana. Es más, para que te sientas mejor, ¿por qué no pagas tú todo? ¿No? Y me pones la servilleta y me corres la silla.
Es tener la sensibilidad de ver dónde la señorita
está cómoda.
Porque puede ser que diga yo pago, pero está esperando que tú le digas no de ninguna manera.
Bueno, hombre,
pero si ya insististe dos veces y ella insiste en pagar, pues ya me estás fregando
y ya no paga,
mitad y mitad, ¿no?
Entonces, ¿no sabe qué? A ver, cancéleme esos dos platos, véngase para acá, quiero una botella de champaña, por favor.
Bueno, tú pagas la mitad, pero el hotel lo pago yo.
A ver...
Tú paga los condones si quieres.
El servicio de beluga con la champaña lo va a pagar ella. Venga, ahí está. Ok, venga.
De caviar.
Venga.
Oye, ¿no quieres oír esta nota de este periodista argentino que dice que ellos no son latinos?
Pero es que es una... ¿De veras quieres oír a un obtuso baboso que habla de cuestiones raciales? O sea, ¿de veras, güey?
No, luego, culturales, no de cuestiones raciales.
Y luego tú has ido a Argentina también. No todos son de ascendencia italiana o alemana o lo que tú quieras. Hay de todo en Latinoamérica. ¿Quieres oír a este imbécil de verdad?
Es que con el tema de Bad Bunny, que todo quiere ser latino, pero le falta sazón. pues mucha gente, sobre todo en el cono sur de América, han dicho, es que pues nosotros argentinos, uruguayos, no nos identificamos con los caribeños que están acá con sabor y sazón, y somos otra cosa.
Pues fíjate que claro que somos otra cosa, todos somos, o sea, muy diversos culturalmente, los mexicanos, los puertorriqueños, los argentinos, claro, hay una gran diversidad, pero siento yo, y no he escuchado el audio, pero se me hace que voy a oír una estupidez, que estar hablando de no somos iguales porque somos de ascendencia italiana y española.
Tanto lo has sobajado y pisoteado que ya me muero de ganas de oír.
Vamos a oírlo, venga.
En Argentina, nuestra ascendencia no es latina. Nosotros no tenemos nada que ver con lo latino. Lo que digo no es valorativo, es descriptivo. Nosotros tenemos una afluencia migratoria muy grande de Italia y de España.
Corte. Este tipo es un imbécil. ¿Qué es ser latino? O sea, nosotros también somos de herencia española. ¿Qué se hablaba en la Roma antigua? Latín. O sea, precisamente la descendencia latina es eso.
Pues te dije que íbamos a oír un estúpido. Pero bueno, vamos a seguirlo oyendo, ya que quisiste oírlo. Hay más todavía. Venga.
Pero es que es un ignorante, además.
Lo es, un ignardo. Venga.
Nosotros tenemos una afluencia migratoria muy grande de Italia y de España. Nada que ver con Centroamérica. Son mundos completamente distintos. Ninguno es mejor.
A ver, imbécil, córtale. ¿Qué idioma hablan en Centroamérica, animal? Español.
Español, exacto. O sea,
fuimos conquistados por los españoles, al igual que Argentina.
Así es.
Pedazo de bife.
Y además de todo, hay una diversidad, incluso idiomática. O sea, en los idiomas, güey. ¿Por qué se habla portugués en Brasil? O sea, hay una afluencia migratoria de muchas, muchas culturas en Latinoamérica. Estaban las culturas originales, claro, está desde allá donde tú vives en Argentina hasta el norte del continente, había ya pueblos originarios. O sea, que también llegaron, se dice, por el Estrecho de Bering y demás, pero, o sea, estás diciendo una pendejada tan
vamos
grande, güey.
Sí, que lo estoy disfrutando de indignarme. Sigue.
Venga.
No me vengan a mí, lo dijo Cerati, ahora te lo voy a mandar. No me vengan a mí con el revoleo de las caderas latinas, porque yo no me identifico con eso. Porque soy hijo de italianos, porque mi cultura pasa por otro lado. Porque mis raíces y mi ADN vienen por otro lado. Nos quieren inocular, quieren meter la cultura latina a toda costa. No es lo mismo, chicos, Centroamérica, Haití, Jamaica, Isla de Barbados, Cozumel, que Argentina, Uruguay, Chile. No es lo mismo, por más de que compartamos continente, por más de que geográficamente estemos vecinos en la misma vecindad, no es lo mismo.
Sí, esta es una de esas personas que hablan porque saben hablar, pero no saben lo que dicen. Pero saben hablar. Este es un imbécil esférico. Por donde lo veas es un imbécil. Por el lado que lo tomes es un estúpido.
Es que pero todos tenemos la herencia española que, pues, de aquel
de la que habla este güey.
La italiana no. Eso te lo concedo. Eso es más allá del cono sur. Sí. Pero el tema del sabor latino no viene de España. Viene de los esclavos que trajeron de África, pero además, Caribe, a Brasil.
Además,
a
es que yo
Rico.
Creo que esa es la parte que no le gusta. Yo creo que esa es la parte que no le gusta porque siento yo, primero que estoy escuchando hablar a un imbécil, ¿no? Y después siento que estoy hablando, que estoy escuchando a un racista. Porque creo que la parte que le hace ruido es precisamente la parte pues, afrocaribeña. Esa es la que al parecer le hace ruido.
De ahí sale el sazón. Ruido.
Ahora, también, este es un argentino, es un imbécil que por casualidad nació en Argentina. No culpen al resto de los argentinos de la imbecilidad de la persona a la que acabamos de escuchar.
Damas y caballeros, llegó el momento del top ten y se llama Se fue San Valentín y yo.
Uy, se fue San Valentín y yo.
Ya a ti ni te pregunto, pues te fue fatal este San Valentín.
Me emborraché a gusto.
Bueno, ya es algo.
Por lo menos. O sea, estoy lejos de mi casa, pero sí bebí a gusto, muy a gusto, de hecho.
Se fue San Valentín y yo aquí en la cola de mi vecina.
No. Tiene una tortillería.
Tiene una tortilla, sí. Una larga fila.
Ha de ser eso. Vamos a la número 10. Se fue San Valentín y yo, consultando en ChatGPT una razón válida para justificar por qué tengo un engrapador en el... A ver, chat... ¿Cómo le explico, esto en la sala de urgencias? ¿Por qué tengo un engrapador en el...?
Hijo, una engrapadora.
Fíjate, casualmente aquí tienes. Tengo una. Sí, no estaba ahí, pero aquí tengo una.
¿No estaba sentado en ella? No,
ni me engrapé los a la silla. Pero bueno, la que sigue es la número.
Se fue San Valentín y yo esperando mi cita en el juzgado para tratar de pagar lo menos posible de pensión alimenticia.
Uy, qué feo.
La número
9. Se fue San Valentín y yo Pues yo como San Simón.
¿Cómo?
Aquí jalándome el sillón. ¡Ah!
¿Eso qué?
Como San Simón.
Nada más porque rima.
Aquí como San Simón.
Jalándomelo en el sillón.
Sí, lo tuve que aplicar este San Valentín. Estábamos yo y mi manita, ni modo.
Se fue San Valentín y yo sigo sin poder sentarme.
Escupido el que te hubiera ayudado. Pero, ni modo.
Vamos a la número
8.
Se fue San Valentín y yo.
Me sentí como en Navidad, ¿no? Porque vi a puro animal con cuernos llevando regalo.
¡No! ¡Oh, qué feo!
¿Sabes lo que dicen? Que de eso y los impuestos nadie se salva.
Nadie se salva. Sí, digo, espero que alguien la haya librado en algún momento, pero lo dudo. Lo dudo, la verdad, porque esas cosas suceden. Ya ni modo, háganse al... ¿Qué más da, además?
¿Qué más da?
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Ándale. Vamos a la que sigue a ciegas, la número
7.
Se fue San Valentín y yo.
Me acordé bastante de Manuelita, mi amor.
¿Cuándo dijo eso el viejo este ventoso?
¿Quién era Manuelita, su amor?
No sé, pero bueno, pues yo creo que... O sea, ya ves que hacía show cómico, mágico, musical, y nomás para distraer sus estupideces, ¿no? Entonces se la pasaba contando chistecitos babosos como este.
Ah, eran entretenidísimas sus mañaneras, ¿verdad? Eso sí se extraña,
sí,
¿no?
Oírlo mentir al hijo de la... Pero bueno.
Pero entretenía, daba un showzazo, sí, marcaba agenda, era dicharachero, nadie con el carisma del observador, ¿eh? Es sensacional.
Yo le quiero regalar unas zapatillas. Pero sí, bueno,
sí,
vámonos.
Sí, para que se vaya de punto. Exacto, a la número...
6.
Se fue San Valentín y yo.
Y yo vi cómo le dieron durísimo al América.
El día del amor y la amistad de las Chivas. Qué feo, güey. Mira, esto sí es terrible, güey. La que sigue es realmente horrible. Lo siento por el caballero en cuestión. Bueno, qué caballero, el güey ese. Se fue San Valentín y yo. Esta es la número
5.
Se fue San Valentín y yo.
No tengo la erección.
Me lleva.
No, pues yo creo que ya eso ya pasó.
¿Otra vez?
Otra vez, Noroña. ¿Cómo es posible? Este la bien. Número
4.
Se fue San Valentín y yo aquí en una audiencia. Pero si tú no eres abogado. No, yo soy el detenido. De hecho, nos vemos en 2 años.
Chale, güey.
Se fue San Valentín y yo como piano embrujado tocándome solo por las noches.
Bueno, vamos a la número
3.
Es bonito también, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Digo, es un poquito más divertido luego en pareja, ¿no? Pero también tiene lo suyo. Se fue San Valentín y yo sigo esperando a mi novia a que regrese del retiro espiritual al que se fue con su instructor del gimnasio. Ahora que regrese vamos a festejar bien bonito. Su instructor es gay, por cierto.
Ajá, ella me dijo, yo le creo.
Ella me dijo y yo le creo.
Ese fue un retiro espiritual con el instructor del gimnasio. Bueno.
Esa es una afirmación. Ella me dijo y yo le creo. Es ahí está.
Un acto de fe.
Un acto de fe. Y si usted tiene fe, pues ya sabe, ¿no? Lo que tiene que
tenga
hacer.
Tenga fe, tenga fe.
Sí. Consígase unas tizas de esas de billar para que se afilen los cuernos. Pues. Pero bueno, sigue es la número
2.
Se fue San Valentín y yo, pues yo como caballo.
¿Cómo es eso?
A pura agua y paja.
Wow. Y siempre me he preguntado, ¿cómo extraen nutrimento, los caballos de la paja seca, güey?
Son herbívoros.
Pero paja seca, o sea,
todavía
tiene nutrientes, porque la paja seca no.
Prefieres
sabe, ¿no?
La paja aguada, ¿no?
Es que la paja seca, sí, güey. Pero bueno, dejemos eso en paz, vamos a la siguiente.
Y lo increíble es que herbívoros como los caballos o los gorilas tienen una musculatura
maldita
y no comen proteína animal, comen verdura.
¿Ya vieron, señoritas?
Están mamellísimos.
La proteína animal que les han dicho que les hace tanto bien para las arrugas es una mentira.
No, pero no son yeguas ni gorilas.
Vamos a la que sigue, que es la número
1.
Se fue San Valentín y yo esperando a que llegues para irnos a San Pateste el Grande.
No, ¿qué? Perdón. San Pateste. Wow.
San Pateste el Grande.
Oye, te invito de fin de semana a San Pateste el Grande.
¡Wow! ¡Qué grosería! ¡San Pateste el duro!
¡San Pateste el grande! ¡Qué cosa tan horrible!
¡Viva México! ¡Viva el público de La Corneta! ¡Qué agradecidos estamos de que ustedes existan y nos manden estas propuestas para los top tens que son sensacionales!
Y mañana estrenaremos ese podcast tan deseado, tan querido, que ya llegó, ya está aquí. Mañana tendremos ese estreno, no se lo pierdan.
Fueron meses y meses para poder cuadrar fechas, la organización, la producción. O miento, mi querido Nuevo, ¿cuándo empezaste a tener diálogo con ellos?
Exactamente, yo creo que en agosto del año pasado, ¿eh? Más o menos.
Bueno, pues valió la pena la espera, ¿eh? De los mejores episodios que hemos tenido en La Corneta Extendida. No se lo pierdan por ningún motivo. Luis García y Cristian Martinoli sentados en La Corneta Extendida.
Finalmente. Y bueno, hoy en la noche los esperamos en ¿Qué Importa? Ya lo saben, en Imagen Televisión. Ahí estaremos.
Gracias, gracias por, un cierto, servidor. Por su preferencia.
Sí. La verdad, estamos muy contentos. Y ha llegado el momento de despedirnos, evidentemente ofreciendo una disculpa por lo que se ha escuchado en estas dos horas.
Los aliens sí existen.
Eso dice Barack Obama. Habrá que ver si le creen.
¿No le crees a Barack? Porque ¿qué razón tendría para mentir?
Los políticos nunca mienten. Nunca. Y menos expresidentes estadounidenses nunca
¿Esto
mienten.
¿De qué manera le conviene o por qué? O
sea, yo creo que nomás está divirtiendo. Ese güey ya está más allá del bien y del mal. ¿Qué más da?
¿Qué va a decir Trump al respecto? ¿Va a corroborar lo que dice Obama?
Trump solo va a hacer popó ya. Trump solo se va a hacer popó y ya. Eso es lo que le toca hoy.
Oye, siempre. No me quiero ir, güey, bueno. Me estoy pasando bomba. Yo veo ya que te urge.
¿Sabes lo que pasa? Que tengo hambre porque desayuné muy temprano y llegó la hora de comer. Y bueno, estoy creciendo, así que necesito comer, alimentarme bien. Así que nos vemos luego. Gracias por todo. Gracias, Nuevi.
Nada más déjame decir una cosa.
¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?
Se fue San Valentín y yo...
Yo se las chupo.
¡Ah! Gracias, Monreal. Yo así estoy bien, pero ahí te dejo, Eduardo.
Tampoco se me ofrece para nada. Imagínate,
voltear y ver a Monreal ahí.
No.
Con esa imagen los dejamos. Adiós. Gracias. Esto se acabó. Bye.
Pobre diputado Monreal, de veras.
Pues él lo dijo. ¿Lo dije yo? No. ¿Lo dijiste tú? Tampoco. ¿Lo dijo el Nuevo? No. ¿Quién lo dijo? Lo dijo él. ¿Y si no sabes cómo? Así. Dijo...
Yo se las chupo.
Ya, ni modo.
Bueno, en una de esas. Nos vemos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.